Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo en los últimos minutos del primer partido de octavos de final de la Copa del Rey. Caía 3-2 el Athletic Club de Bilbao en la prórroga frente al Tenerife, los dos con un hombre menos. Pero atención, porque hay noticia y hay gol. Xuancar, adelante.
¡Gol del Athletic! ¡Gol de Yuri! En la frontal del área. Con todo perdido, el Athletic creyó y ha marcado el 3-3. Juanma, un 3-3 que enfría el Heliodoro y calienta unos penaltis que están ya al borde del precipicio. Tenerife 3, Joselu 2 y Dani Gómez habían siempre puesto por delante a los locales. Athletic 3, 2 de William y 1 de Yuri, acabando ya un partido que está en la prórroga. El Athletic lo vuelve a intentar. Balón para Ortolá, para Ortolá. Y esto creo, lo digo ya, Guillermo García va a los penaltis.
Que ya Xuancar, se ha hecho el silencio absoluto de Rodríguez López. Ha habido un ambiente magnífico toda la segunda parte, pero se ha quedado callado. Auténtico jarra agua fría. Ese zurdazo de Yuri para colocar el 3-3.
Bueno. Balón para el Tenerife, Juanma. Esto se va a acabar. Lo intenta Milla. Milla sacando la bola. Por si acaso, a ver cómo acaba esto. Porque el Tenerife todavía quiere en jugada hacer un gol. No lo ha podido hacer. Y se va a acabar, se va a acabar, se acabó. Tenerife 3, Athletic 3. Se va a desempatar desde el punto de penalti.
Bienvenidos al partidazo, bienvenidos a la emoción de esta Copa del Rey. El partido ha sido trepidante, ¿eh? Desde el principio, bueno, desde el principio no. Es que en el minuto 2 ya había expulsado penalti. Hola, Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has disfrutado comentando el partido, ¿eh?
Tremendamente, pero bueno, un partido loco y muy marcado por esa jugada que estabas comentando, por la expulsión de Yago Redín.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. David Sánchez, ¿qué tal, David?
¿Qué tal? Muy buenas.
Espectáculo, la Copa de Rubiales es un espectáculo, ¿eh?
¿Has visto?
No, de verdad que un partido es una Copa preciosa, ¿eh? Preciosa, enorme, está siendo preciosa.
Enorme, enorme. ¿Está preparado en Barcelona Tomás Guas? Hola, Tomás, muy buenas.
Estoy enloquecido con ese Berchiche. Ese Berchiche es
golazo,
el Junior.
¿Eh? Qué golazo.
Junior.
Qué golazo ha marcado Yuri, sí señor.
Y cómo va y viene, tremendo el otro día en Cornellá. Me parece que está en un momento ahora mismo lateral con Gallá de lo mejor que tenemos.
Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas. Y además la Copa está demostrando que hay árbitros que son buenos para pitar y muy malos para el VAR.
¡Oh, horroroso!
Por alusiones, Fouto, ¿qué tal? Bienvenido al partidazo.
No, que Lama copia hasta los palos.
¿Por qué?
Porque los palos no son ni suyos.
¿Quién? ¿Esos de quién? ¿Ese
no,
de quién es?
Ese me suena, pero no suyo, ya te lo digo yo que no.
¿Te suena de ti mismo, que lo dijiste antes en la transmisión?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que foto que raja de los árbitros?
Sí. No, yo no.
Bueno, Xuancar, Williams, gran protagonista en el partido de hoy. Ahora estamos con el lanzamiento de penaltis, pero bueno, que ha sido el principal protagonista del partido, ¿eh?
Desde el principio, aplaudido por los aficionados, en el minuto 9, ovación, lo agradeció cuando fue también excluido del campo, cuando fue sustituido igualmente, se tiraba mano al corazón, lanzaba su brazo al aire para saludar a todo el público y encima los jugadores del Athletic Bilbao salieron todos con el 9 en homenaje a su compañero.
Bueno, en el minuto 9, de hecho, todo el estadio se ha puesto en pie y ha hecho esto, aplaudir así a Williams. Williams, que en ese momento estaba cabreado porque acababa de recibir el gol el Athletic.
El Athletic, sí.
Y claro, no pudo casi responder ni con una sonrisa, pero cuando se ha retirado del campo, se ha parado a ovacionar o a aplaudir, a devolver el aplauso a todos los aficionados y con la mano en el corazón ha hecho el agradecimiento a los seguidores del Club Deportivo Tenerife. Está a punto de arrancar la tanda.
Hay que decir una cosa, sí. Esto es una iniciativa de nuestros compañeros de COPE Tenerife.
¿Ah, sí, Guillermo?
Sí,
sí. Sí, de nuestro compañero Cristian García, que bueno, que lo puso en Twitter, nada más terminar el partido el otro día en Cornellà al Prat,
propuso, ¿por qué no en Tenerife, ya que viene el martes, aprovechamos y le hacemos un recibimiento? Empezó a tener un montón de me gustas, de retweets, y la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife adoptó la idea.
Qué bueno.
Y surgió el tema de, si de hacer hoy el homenaje que se ha hecho a Iñaki.
Estamos haciendo el bien por el mundo.
Es que es lo suyo, claro. Sí,
sí, no, sí. Pero queridos,
para eso hemos nacido, Juanma.
Efectivamente.
Naturalmente. Este es un país cojonudo, malgré tú, que diría Fenceba.
Son cuatro.
Vale, bueno, pues ahí está. Es el sonido ambiente que estamos viendo. Esto no, parece tiempo de juego, ¿eh?
Sí, 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 magnífico.
Qué maravilla,
magnífico.
De verdad. De
arranque
de
y lo mejor, Juanma, que es tiempo de juego sin Paco González.
Efectivamente.
Es lo mejor.
Sin Paco González.
Y el otro. Bien, hombre. Y el otro.
Hace tiempo que no le vemos.
Tú que conoces el estadio en la grada de Herradura.
Herradura.
Vamos ya.
Ahí está.
Que a ver la tanda de penalti, porque el partido de Elche del Athletic Bilbao fue un poquito escandaloso.
A ver dónde pone el pie el portero, ¿no?
Bueno, es joking el portero, pero ya solo cómo se está agarrando la Atlética a esta copa, cómo pasa esa eliminatoria.
Joaquín es quieta, a ver si se queda quieto hoy o no. Creo que va a lanzar primero el Athletic Bilbao. Se va Ortolá y va a ser Raúl García el primer lanzador.
Suáncar, los dos equipos, toda España pendiente de ti, Suáncar.
Y del partidazo, no te quepa la menor duda. Te recuerdo que el Elche fue eliminado por el Atleti en los penaltis y el Rayo Majadahonda por el Tenerife también en los penaltis.
Te recuerdo que Rerín fue el protagonista en ese partido, adelantándose en todos los penaltis 2 metros y hoy en el minuto 2 a la calle.
Está, sí. Dani, está Dani también, nuestro comentarista del Atlético. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Nivel de nervios, de 0 a 10, nivel de nervios.
Raúl va a tirar Raúl García, bajo los palos Ortolá. Primer lanzamiento para el Athletic Club de Bilbao. Lanza Raúl García, gol. Se lanzó bien Ortolá, pero la pelota entró en la portería del Tenerife. 1-0 para el Athletic.
Claro, es que va la imagen con tanto retardo.
Sí,
que,
vamos.
Mandas tú, Suáncar, pero te preguntaba, Dani, ¿nivel de nervios de 0 a 10?
Pues muy nervioso, muy nervioso porque el partido ha estado prácticamente perdido y una jugada clave ahora al final, pues bueno, pero ahora el otro día tuvo mucha suerte. Vamos a ver si le sigue manteniendo esa suerte que ha tenido siempre en la Copa el Atleti.
Ha marcado Aitor el primero Raúl García.
El madrileño Aitor Sanz, ex del Real Oviedo, ya mucho tiempo en el Tenerife. Va a lanzar sobre portería. Joaquín Ezquieta está bajo palos. Señala el lanzamiento González Fuertes. Allá va Aitor Sanz. ¡Gol del Tenerife! La lanzó por la izquierda. El portero se tiró al otro lado. 1-1.
Es que lo que dice Dani es que estaban eliminados en Elche. Estaban dos penaltis abajo en la casa. Sí, es una cosa milagrosa que pasaran.
Sí, sí.
Hay que destacar que el árbitro no para de darle instrucciones a los dos porteros,
sí, lo recuerda,
de que tienen que estar permanentemente con un pie apoyado en la línea.
La diferencia entre esta eliminatoria y la anterior es que hay VAR.
Claro, sí, eso es lo que está diciendo.
Hay un VAR y todo, ya es hora de que los árbitros vean, digo yo.
Sí, también. Sí,
o hace falta el VAR para ver esto.
A 2 metros no.
Sí, hay algunos que se van al VAR y ya todo lo ven duplicado. Balón para Muniain. Muniain. ¡Gol! ¡Gol! ¡Atleti! Se le fue un poquito alta, pero entró como una exhalación en la portería de Ortolá. 1-2, gana el Atleti. Allá va Nahuel.
Hay que fijarse, Dani, que el Atleti está poniendo a sus mejores tiradores los primeros, ¿eh?
Sí.
Para asegurar.
Sí, sí. El otro día también empezó y empezó fallando, ¿eh?
Raúl García y Muniain han marcado para el Atleti. ¿Quién lanza ahora en el Tenerife?
Creo que es Nahuel.
Nahuel.
A ver. Nahuel.
Sí, sí, Nahuel.
Que provocó ya el penalti, está. El 3-2, sí. Ah.
A mí en una ocasión, en una final de Copa, me dejaron para el final porque era el que mejor tiraba y la cagué.
¿Pero sí, perdieron o no?
¿Eh?
¿Perdieron? A ver, espera un momento, Nahuel. Nahuel, 1-2, que está ganando el Atleti. Se está jugando la Copa, tira Nahuel. ¡Gol! ¡Gol de Nahuel! Dani, 2-2.
¿Cuál fue, Dani, la del Betis?
La final del Betis, sí.
Sí, la del el Calderón, ¿no? El 77 fue.
¿La del Castellón la llegaste a jugar, no?
No, estaba en la mili yo.
Estaba en la mili.
En la mili. La vi.
Ya explicaremos a los oyentes más jóvenes lo que es la mili.
Es verdad.
Sí, porque no saben algunos.
No. No te parece sorprendente, pero muchos no lo saben.
¿Cómo
no
vas a
saber? Dani García, al lanzamiento por parte del Athletic Club de Bilbao. Allá va el lanzamiento. ¡Gol! ¡Gol del Atleti! ¡Era Vesga! ¡Vesga acaba de marcar el 3-2 para el Athletic Club de Bilbao!
Pareces de Portugalete, macho. Suáncar, qué fuerza vasca te ha salido de dentro, ¿eh?
Son penaltis en homenaje a Dani.
Efectivamente.
A Dani Gómez, digo.
Va el tercer lanzamiento del Tenerife.
Allá va el lanzamiento del Club Deportivo Tenerife. Iba a ser Joselu, que anotó un penalti y que puede establecer el 3-3.
Bueno, de hecho, ha metido dos en el partido Joselu.
Sí, allá va Joselu, allá va Joselu, allá va Joselu, bajo palos. Joaquín, lanza Joselu para Joaquín.
Suele pasar.
Para Joaquín.
Suele pasar cuando metes dos, fallas el 3.
La pelota a un costado. 3-2. Para el Atlético.
Hay que decir que el segundo penalti en el partido que tiraba el Tenerife no lo ha tirado él. Lo ha tirado Gómez precisamente para que no, para que el portero no le tenga el tic pillado.
Joselu, que es un paradón Joaquín durante el partido, un taconazo. Tremendo. Maravilloso el paradón.
Era brasileño, pero eso es tentar la suerte. Ese no había tenido que tirar.
Sí, pero es un buen tirador.
Bueno, pues
sí,
se pone por delante el Atlético. 3-2.
Íñigo Martínez, el que lanza el posible 4-2, que pondría las cosas muy bien para el Atlético, muy mal para el Tenerife. Allá va el lanzamiento para el portero.
¿Cómo es posible?
¡Para Ortolá!
¡El central!
¡Para Ortolá! ¡Empate! Si marca el Tenerife, empate. Si marca el Tenerife, pero de momento sigue ganando el Atlético 3-2.
Son tremendas las tandas de penaltis, sí, son una maravilla.
Son preciosas. Son preciosas.
Te lo he dicho, Dani, pones a los buenos por delante y da lo mismo, porque luego los que vienen por detrás...
¡Mur!
¡Un Yankee! Increíble, sí.
A lanzar penaltis tipo Liga Americana, es decir, salen desde el medio campo y lanzan. Eso era
la va a mandar a la Gomera.
¡A ver dónde va! La Gomera está para el otro lado.
Por eso.
Estamos en herradura, va para la palma.
Por eso. Palo y a la Gomera.
Bueno, pues rebota en la palma y va para la Gomera.
Va, sí, sí.
Allá va Sakbur.
La graciosa.
En el partidazo de Copa.
¡Ay, sí, sí!
Oye, tenía un pie en la línea. Fontó, tenía un pie en la línea.
Líderes, sí. Aunque le pese a uno.
Las dos paradas con los pies.
Se mueve mucho.
Va Mur.
Ezquieta. No hace honor a su apellido. Lanzamiento. Ahí está Mur. ¡Fuera!
A la Gomera, te lo he dicho.
La tiró al larguero, rebotó en la palma y se fue a la Gomera.
Bueno, pues si está cantado esto.
Esto ya está difícil, ¿eh?
Pues está 3-2 y si marca ya sí que gana el Atlético.
Si marca este, si mete el Atlético, pasa a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quién va a lanzar en el Atlético?
Pues a ver si ya se deciden. Creo que va a ser Raúl García.
No, imposible, porque ha metido el primero.
Ah, no, hombre, no.
Si tira otra vez es...
Villalibre. Perdón.
Villalibre.
Sí. Además, Villalibre se parece a Raúl García. Puede colar, ¿eh?
Le va a pegar un leñazo que verá la que va a armar.
¿Qué quiere que te haga? Después del desprendimiento quedan cosas todavía por arreglar. Allá va Villalibre.
¿Qué tal, chato?
Vamos allá. Ortolá bajo los palos. Pues sí que está el partido emocionante. Recuerden, 3-3 en el tiempo reglamentario. 3-2 para el Atleti, que tiene dos opciones. Lanza Villalibre. ¡Gol! ¡Gol del Atleti!
¡Campeones,
chato! ¡El Atleti se clasifica! Sí, sí. Para los cuartos de final de la Copa del Rey.
Qué partido, ¿eh? Qué partido desde el principio. Qué emoción.
Magnífico.
Vaya cómo empiezan los octavos de final de la Copa del Rey. Pasa el Athletic, que había pasado frente al Elche en penaltis. Y en octavos contra el Tenerife vuelve a pasar en penaltis. Pero es que el Athletic ha empatado a dos minutos de que acabara la prórroga. O sea, ha sido espectacular. Con un hombre menos ha jugado el Tenerife casi todo el partido y ya al final ha jugado también un hombre menos el Athletic Club. Impresionante cómo arrancan estos octavos de Copa. Guillermo, ¿cómo ha reaccionado la gente?
Pues con aplausos. La verdad que el público de Tenerife, Juan, ha estado muy deportivo durante toda la noche. Me gustaría destacarlo y al final ha ovacionado al Athletic Club a pesar de la enorme decepción, porque la verdad que a falta de ese gol de Yuri, la verdad que la afición tinerfeña se veía ya en cuartos de final de la Copa del Rey. Caras de tristeza a los futbolistas del Club Deportivo de Tenerife. Muchos de ellos todavía en el círculo central no han reaccionado, no se han retirado. Están felicitando también a los jugadores del Athletic Club y yo creo que hay que destacarlo y ponerlo en valor, la deportividad que hoy ha tenido la afición del Club Deportivo Tenerife. Que ojo, el viernes tiene una final después de estos 120 minutos frente al Sporting.
Vale, pues si hay algo que contar desde la zona mixta, luego nos cuentas. Guillermo, un abrazo. Suáncar, desde arriba, ¿algo más?
Sí, que el Tenerife ha vendido cara a su derrota. Que el 3-3 fue un mazazo y que ahora en los penaltis en todo momento daba la impresión de que el Atleti lo iba teniendo poco a poco más cerca. Luego llegó su fallo, pero el error de Mur ha puesto en bandeja este último lanzamiento. Total, 4-2 en el lanzamiento desde el punto de penalti. Por algo, el rey de copas, hasta hace poco, con permiso del Barça, es un equipo que en esta competición suele llegar siempre muy lejos.
Gracias, Suáncar. Un abrazo.
Abrazo.
Dani, enhorabuena. Pasa al Athletic. Disfrútalo.
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues ahí está lo que hemos contado en estos primeros 15 minutos de partidazo. Minutos locos con Suáncar desde la cabina de retransmisiones del Rodríguez López, cabina en la que Suáncar ha hecho historia de la Radio Mundial
y que
durante muchos años y que hoy ha vuelto a repetir. Ahí estaba Suáncar contando el pase del Athletic a cuartos de final de la Copa del Rey. Yo creo que empezamos ya con el programa directamente, ni titulares ni nada, porque ya es que hasta ahora tenemos que ir contando.
Qué bonito, ¿no?
Si no hacemos lo que dice Lama, dice, esos programas son gamba, tienen todo cabeza, todo cabeza, todo cabeza. Pues no vamos a hacer un programa gamba, vamos a hacer un programa como podamos, sinceramente, como podamos.
Programas gamba los hace Eri.
¿Eri? ¿Hace programas gamba?
Hace programas. Empieza a dar titulares a las 12 cuando empieza el partido, acaba a las 12:25 y con esta hora el partido y te dice el tío, descanso.
Hola. Pues el primer palo para Eri, sin estar el pobre hombre. Está Lama, está Guas, está Elías, está David Sánchez, está Maldini, se incorpora Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cañete es que le ponen muy nervioso las tandas de penalti y no quiere comentar tandas de penalti.
Tiene malos recuerdos.
Sí, ¿verdad, Cañete?
Yo he ganado todas las tandas de penalti que he jugado, menos las dos finales que he jugado a tandas de penalti. Una de Copa del Rey con el Celta y la de la famosa del Valencia. Siempre he ganado todas, menos esas dos.
Y habrá visto, Santi, que han parado los porteros en la línea, ¿no? Que se puede, ¿eh?
¿Lo has
si
visto?
Si se quiere, se puede.
Sí, foto. Sí, de hecho, yo a ti te he visto parar muchas veces en la línea.
No, pero primero, mira, la han hecho bien, oye.
Que la tiene jurada que desde el primer tertulión, te la tiene jurada.
Es que era algo imposible, dificilísimo.
El segundo, yo creo que no tenía pie en la línea porque la saca tú con el pie. Es muy difícil.
No
hables de la tanda de penaltis porque ahí no hay VAR, no hemos visto nada. Hemos visto, bueno, que si no es una cosa grosera, no sabemos si se adelanta o no. Tú fíjate en los penaltis que se han parado este año, los que están pisando el pie de la línea, y compara el porcentaje de penaltis parados en el histórico de la liga en los últimos años, por ejemplo, cógete 3, 4, 5 años, y los que se están parando ahora, muchos menos.
¿Qué? Hola, ¿lo vas a hacer o no?
¿El qué?
¿Coger eso?
Yo no me encargo de comparar nada.
No me encargo de comparar nada.
No vaya a ser que la verdad...
Yo solo escuché
una buena opinión.
Yo solo escuché que era imposible pararlo, que eso no era posible parar un penalti. Bueno, eso es lo que escuché yo, pero bueno, ahora podemos cambiar.
En esta no le hagas caso.
Bueno, vamos a empezar. Noticia importante. Noticia que saltaba esta tarde. Bueno, a última hora de la tarde, ya con Lama lo escuchábamos a las 8:30, y es que se rompían las negociaciones, están rotas de hecho, radicalmente rotas, entre el Barça y el Valencia por el fichaje de Rodrigo, que parecía que era cuestión de horas. Bueno, de hecho es que esta mañana, cuando hemos sabido que Rodrigo estaba en Barcelona, en la consulta del doctor Cugat, es decir, acompañado también de otros compañeros del Valencia, pero estaba en la consulta del doctor Cugat, todo hacía indicar que efectivamente en las próximas horas se iba a hacer oficial. Pero en torno a las 8 de la tarde se ha confirmado que se rompían las negociaciones, así que hay que establecer comunicación con Barcelona y con Valencia. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Bueno, ¿cómo ha sido la historia desde Barcelona, Elena?
Bueno, pues a las 8:20 fuentes oficiales del Barça confirmaban a la COPE que las negociaciones por Rodrigo se han roto de momento porque el Barça no puede aceptar lo que pide el Valencia. Esta mañana, ya lo decías tú, saltaban las alarmas cuando Rodrigo no salía a entrenar en Valencia. Aparecía en Barcelona en la clínica Quirón. Enseguida COPE Valencia informaba que se trataba de una visita rutinaria con el doctor Cugat por sus problemas en la rodilla. Mientras tanto, a lo largo del día de hoy en las oficinas del Barça y el agente Méndez, mano derecha de Lim, han seguido negociando intensamente durante toda la jornada, pero esta noche se ha frenado todo. De momento salían a Vidal y Grau de las oficinas del Camp Nou un poco frustrados, sin llegar a un acuerdo. El Valencia pedía cobrar ya los 50 kilos de traspaso, el Barça no puede pagarlo ahora, y lo que ofrecía es una cesión con opción de compra a final de temporada, y también ponía encima de la mesa a varios jugadores como Huagué o Monchu para intentar abaratar la operación. No se han puesto de acuerdo, así que de momento está roto el fichaje de Rodrigo. También está saliendo otro nombre, lo ha dado Sky Sports, a Tadic del Ajax, y desde el Barça reconocen que se ha ofrecido a través de un intermediario, pero dicen que no interesa. Otro ofrecido, según nos decía Marco Antonio Sández, William José, pero En principio tampoco no está en la agenda del Barça. Ya sabéis que los representantes, los intermediarios, se mueven mucho estos últimos días de mercado. Mm.
A nosotros, Méndez nos ha dicho que está roto totalmente. O sea, no que se vayan a retomar las negociaciones y que pueda haber una contraoferta, no, que está roto, totalmente, dicho por el representante del jugador. ¿En Valencia qué información tienes, Hugo?
Es la información que tengo, Juanma. En el Valencia andan muy molestos con la directiva del Barça, principalmente por haber querido fichar a su jugador franquicia sin dinero. Te contaba hace 6 días, en este mismo programa, cuando me preguntabas por la operación, que quien pusiera 50-60 millones de euros se lo llevaba, y que me extrañaba que el Barça, sin dinero, con los problemas económicos que tenía, pudiera abordar la situación. El Barça nunca ha querido, durante la negociación, pagar esa cantidad que conocían desde las primeras conversaciones, en torno a los 60 millones de euros, y se ha querido llevar a Rodrigo, como apuntaba Elena, con una cesión sin compra obligatoria en verano, o incluso metiendo a jugadores de su filial en la operación, una vez descartó a Semedo, que era el jugador que sí podía interesar al Valencia. No ha cedido en sus pretensiones económicas el Valencia tampoco en el día de hoy, y el Barça ha llamado a última hora de la tarde para decir que no lo podían fichar. Y te cuento rápidamente 2 noticias más. La primera, un daño colateral a la operación Rodrigo es Paco Alcácer. Esta tarde, última reunión aquí en Valencia para abordar su fichaje. Te puedo confirmar a esta hora de la noche en el partidazo de COPE que Alcácer no jugará en el Valencia, y se abre desde hoy la vía a negociar con el Villarreal, que es el principal candidato, a pesar de que también tiene una oferta de la Premier, mientras que Florenzi, capitán de la Roma, es el lateral derecho elegido por la dirección deportiva del Valencia para reforzar en este mercado de invierno al equipo de Celades.
Estoy pensando que a Rodrigo le van a volver loco. Rodrigo estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Bueno, casi tenía ya el billete sacado para venir a Madrid, yo creo.
No, pasó reconocimiento. Pasó, yo
creo que, sí. Estuvo en Madrid.
Salió en coche de Valencia para Madrid.
Eso es.
No llegó a ir a Madrid.
No llegó
a
venir
en coche, y Alemán le hizo dar la vuelta.
Bueno, pues imagínate. Y hoy estaba en Barcelona, y yo creo que en la cabeza de Rodrigo es, bueno, si paso esta consulta con el doctor Guad, lo normal es que mientras yo la pase, lleguen a un acuerdo, me anuncien y ya me quedo aquí. Y se vuelve para Valencia. Debes tener la cabeza absolutamente loca.
Ahora, se repite un poco lo de Neymar en el Barça, ¿eh? Con otras cifras, lógicamente, pero el Barça intenta fichar a Neymar y al final no le puede fichar porque le quiere fichar con menos dinero del que...
No, es que
no tiene dinero.
Maldini, es muy difícil fichar sin dinero.
Por eso digo, es que otra vez lo mismo. No,
es una broma.
Exactamente. Ahora, la misma operación.
Yo creo que hay que hacer, si me permitís, 2 cosas muy rápidas. Hay que acabar con el mercado de invierno, que me parece una vergüenza absoluta, que nada más favorece a los grandes. Si tienen dinero.
Oye, al español no le ha venido mal.
No.
El español se ha gastado 40 millones de euros.
Un momentito. Sí. Jorobando al Rayo Vallecano con el señor en barba, que le ha ido cojonudo en su idea de ir a primera división. Si aquí para todos.
¿Cómo que jorobando?
¿10 millones de euros jorobando. Por el barba? Oye, yo te digo, tú tienes 23, 24 fichas en el mes de septiembre. Puedes tener lesiones, puedes tener enfermedades, como tu hijo de vecino. Mire usted, se joroba. Porque eso de que el que tiene el dinero, que siempre, uno porque tiene un chino y el otro porque tiene un marciano, a mí esto no me gusta, porque no son las plantillas que han empezado.
Vale.
Y siempre hay el que palma. Y luego después, lo del Barça, vamos, es como si el Valencia fuera el Barça C.
David Sánchez ha estado dándole palos al fichaje de Rodrigo por el Barça durante todo el día, en Twitter, luego en Gol, te he visto a mediodía con Lama, en el golazo.
Por cierto, lo hace muy bien, ¿eh?
Gracias, Lama.
Pensé que... Vale.
¿En qué programa?
En el golazo. El golazo. Que escucha una cosa... ¿Tanto te molestaba el fichaje de Rodrigo?
Pero yo reconozco que es un jugador fantástico. Me parece buenísimo. Pues
leyéndote y escuchándote no lo parece.
No, pero es que me parece espectacular. Pero entiendo que el Barcelona no necesita a Rodrigo. Es decir, el Barcelona, que para mí hace el ridículo en estas últimas horas, una vez más, intentando abordar un fichaje que no tenía intención de fichar. Lo digo porque el Barcelona hace tiempo que no ficha lo que quiere, ficha lo que le ofrecen. Es decir, a Rodrigo se le ofrecen al Barcelona, a Bartomeu se le enciende la bombilla después del ridículo en Mestalla. Se vendió, filtraron que buscaban un goleador, un tío que en ausencia de Suárez marcara goles, y Rodrigo no marca tantos goles, o no es un 9 al uso, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a firmar?
4 goles.
2 en Champions y 2 en Liga.
Tienes a Griezmann, tienes a Messi, tienes a Ansu Fati.
Vuelve Dembélé.
Ansu Fati lleva los mismos goles que Rodrigo. ¿Para qué te vas a gastar 50-60 millones de euros? Yo esta tarde leía las encuestas en los medios de comunicación de Barcelona. El 90-93% no querían a Rodrigo. Es un jugador que iba a entrar con mal pie en Barcelona. Y yo no sé si eso ha sido motivo también para que la operación no tire adelante. Pero que no lo necesitaba el Barcelona es una obviedad.
Es que yo estoy de acuerdo. O sea, no es el perfil de... Si quieres jugar un jugador que pueda suplir a Suárez, más o menos en el estilo de Suárez, Rodrigo desde luego no es el jugador, y tampoco lo es Tadic, por cierto. Son jugadores que no son nueve puros, son jugadores que necesitan... Es más, Rodrigo en el Valencia, donde mejor se mueve es con espacios, cuando el equipo está atrás y sale a la contra, y eso el Barça no lo va a tener. El Barça va a dominar todos los partidos y va a tener que jugar el que venga rodeado de defensas. Y eso, Rodrigo, es que no está capacitado para eso.
Cañizares.
Yo lo que creo que, lo primero, antes de que un 9, y que un media punta, y que un interior, y que uno por dentro y uno por fuera, lo que necesita el Barcelona es un director general deportivo. O sea, es lamentable.
Pero ahora necesita fichar un jugador, aparte de eso, Santi.
Sí, pero lo primero, para fichar un jugador hace falta criterio, y para criterio hace falta un profesional que haya sea avalado, que haya tenido éxito en otros sitios, que esté a la altura.
Bueno, está Planes en el Barça, ¿eh?
De que es un club como el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a partir de ahí, en lugar de hacer contrataciones en streaming, como está haciendo, con Neymar, con Setién, con Xavi, con Rodrigo, hará contrataciones como Dios quiere y manda, y tendrá seguro mucho más criterio.
Tienes razón.
Segundo, Rodrigo es un magnífico futbolista, y Rodrigo se adaptaría muy bien a cualquier equipo, a la mayoría, y también al Barcelona. Porque ahí tienes el ejemplo de Griezmann, que es 70 veces más que Rodrigo, y ya vemos lo que está haciendo Griezmann. Hablamos de Ansu Fati, que ¿para qué va a venir Rodrigo si está Ansu Fati? Hombre, pues con todo el cariño a Ansu Fati, que algún día será mejor que Rodrigo, probablemente. A día de hoy no tiene nada que ver la experiencia y donde compite Rodrigo a donde ha competido Ansu Fati. Y dicho esto, ahora me voy a la otra parte. El Valencia hace tiempo que viene intentando vender a Rodrigo, ya intentó con Calzador meterse al Atlético de Madrid, faltó poner la cama, no voy a decir la frase que viene primero, hasta el punto que incluso Peter Lin, Jorge Méndez, todos allí, y que en esto no sabía nada Mateo Alemany, que Mateo Alemany lo único que le dijo a Rodrigo, mira, me parece que esto no va a salir adelante, porque yo estoy hablando por detrás y me están diciendo que no va a salir adelante, pero te están engañando, es que te están engañando, vete a Valencia, entrena, no vaya a ser que mañana la afición del Valencia te diga, estás loco, estás majara, te quieres ir, no has ido a entrenar, etcétera, porque esa operación no estaba lo fresca que necesita un futbolista para abandonar un entrenamiento. Bueno, pues hoy ha vuelto a pasar lo mismo. Se ha ido el presidente para allá, se ha ido con el director deportivo ahora en funciones del Valencia, que es Jorge Méndez, que ha vuelto otra vez.
Director deportivo en funciones, Jorge Méndez. Vienes con la escopeta cargada hoy, ¿eh?
Espera,
es que veo que está todo el mundo levantando la mano, que quiere hablar todo el mundo del partidazo. Pero es que quieren hablar los oyentes, ahora me lo vas a decir, Santi. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Hablan como siempre en el 637-230010, también en el Twitter y en el Instagram del programa, y también esperamos las notas de voz. Dice Rafa, lo de Suáncar es increíble, le das a retransmitir una comida en un buffet y te emociona. Propongo a Suáncar para narrar al menos una final de Copa del Rey, por favor, qué crack, qué espectáculo. Carlos, esto de los penaltis es la leche, ni me va ni me viene ninguno de los dos equipos y me he puesto hasta nervioso.
Hombre, es que Suáncar también transmite todo eso.
Excita.
Claro.
El Barça quería fichar a Neymar y no tienen ni para fichar a Rodrigo, me muero de la risa. Pedro, teletraspaso o telefichaje el de Rodrigo, menuda directiva que transmite 24 horas los fichajes que quieren y así les va. Pues menos mal, no tengo nada contra Rodrigo, pero ni era bueno para el equipo ni para su carrera. Otro juguete roto. Ya hay una copia de Rodrigo que es francés y costó 120 kilos. Que busquen una cesión o en la cantera y en verano, Lautaro. Y además...
¡Ay, por favor! ¡Canatón! ¡Ay, canatón! ¡Juanma en Tenerife! ¡Perdón! ¡Hay gol en el Tenerife del Atleti!
Pues se parece, ¿eh?
Le imita bien.
Enseguida va a contar Elena Condis dónde va a jugar Carles Pérez. Enseguida, hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Nos vas a contar cómo va a cerrar el fichaje el Sevilla de Suso? ¿Está a punto de cerrarse o no?
Sí, muy cerquita.
Vale. Buen fichaje.
Buen fichaje para el Sevilla.
Muy bueno.
Y enseguida Freisa y más opiniones. Y una noticia que tiene Miguelito relacionada con Bale.
Ojo.
Mañana Zaragoza-Real Madrid.
Cuidado, peligro.
Cavani, noticia de Cavani importante que vamos a contar a los oyentes del partidazo. Todo enseguida aquí en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia de Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
precio tachado, precio mejorado. Así son los liquidéis de MediaMarkt. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades a precios reventados. Aprovechalos hasta el 5 de febrero en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡No te las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ha pasado el Athletic Club frente al Tenerife en los penaltis. Está en cuartos de final de la Copa del Rey, que mañana tiene un auténtico jornadón que vamos a vivir en tiempo de juego. Y en este partidazo están Lama, Guas, Elías Israel, Cañizares, David Sánchez y Maldini. Ahora díganme ustedes quién reúne un equipo mejor de comentaristas, ¿eh?
Los de mi pueblo, la radio de mi pueblo.
Lama, Guas, Elías, Cañizares, David Sánchez y Maldini.
Solo falta el Lute.
Pero ojo, hablando del Lute, está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arauz, y atención, porque a las 12 y 3 les damos una noticia a los siguientes del partidazo. Mañana estará en Madrid un fondo inglés que se reúne con el Atlético de Madrid y que va a participar directamente en la contratación de Cavani. Mañana llega a Madrid un representante de un fondo de inversión inglés para colaborar con el Atlético de Madrid y cerrar el fichaje de Cavani con el Paris Saint-Germain. Insisto, mañana reunión importante, un representante de un fondo inglés con los representantes del Atlético de Madrid para, evidentemente, comprar a Cavani. Ya saben, el acuerdo del que les estamos hablando son 2 temporadas y media, esta media temporada que queda, más 2 años más, y una cantidad de la operación que rondaría los 80 millones de euros. 80 millones de euros la operación.
Igual debuta en el Bernabéu y todo, ¿no? Podría.
No lo sé. Es
igual cosa. Llega a tiempo, ¿no?
¿Tú, Lama, ¿tú crees que Simeone pondría a Cavani en el Bernabéu?
Hombre, si llega, vamos. Hombre, no te digo que lo metía a titular, pero que lo metía entre los 18 y que le daba minutos, seguro.
Partido, recuerden, sábado 4 de la tarde, ¿eh? Sábado 4 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid, el derbi madrileño. Más noticias, nos da, ha dicho Oliva, principio de acuerdo del Sevilla y Suso. Más noticias, les hemos contado que se ha roto la negociación de manera definitiva entre el Valencia y el Barça por Rodrigo. Carles Pérez del Barça, Elena Condis, ¿dónde va a jugar Carles Pérez?
En la Roma, no hay entradas pero sí salidas y mañana se va a confirmar la de Carles Pérez a la Roma. Mañana a las 8:30 de la mañana le esperan en la capital de Italia. El Barça va a ingresar unos 15 millones por el delantero que todavía tenía ficha del filial y se reserva, eso sí, un derecho de tanteo en una futura venta. Es la tercera salida del conjunto azulgrana este mercado de invierno. Setién le dijo este viernes que no contaba con él. Lo que te dicen desde el club es que Setién ya no lo vio claro cuando fue titular en Ibiza y a partir de aquí decidió que no iba a contar con él. Y lo que creen desde el entorno de Carles Pérez es que es una estrategia del club limitarle a hacer las maletas para hacer cash, para hacer negocio.
Su destino gran va fiesta a ser... en la Masía, gran fiesta.
Bueno, sí, su destino va a ser la Roma. Mañana pasa revisión médica allí en Italia y firmará en principio por 4 temporadas.
Para mí lo que le hacen a Carles Pérez es una canallada y este es el primer sapo que se come Quique Setién. Como bien apunta Elena, intentan hacer ver que es Quique Setién quien le dice que no cuenta con él y es falso. O sea, es falso.
Es la pasta.
La directiva le recomienda a Setién que le diga eso a Carles Pérez porque necesitan dinero para afrontar operaciones. Es decir, no cuela que con un partido, le ha visto un partido. Un partido de Copa y ya Quique Setién decide que no le gusta a Carles Pérez. Yo no me lo creo. Y por lo que a mí me dicen, es el primer sapo que se come Quique Setién.
Mañana habla Setién, ¿no, Elena?
Sí, sí, mañana a las 4:30.
Vale, pues a ver.
Será
si...
interesante escucharle.
Eso es. Pelota fuera, Chato, ¿qué va a decir?
Sí. Aparte no tiene la culpa.
Sí, claro. No tiene la culpa.
No, también se lo preguntaron dinero, a... pues se lo preguntaron al técnico del filial, a García Pimienta, este fin de semana, y dijo que él se había enterado de todo por la prensa. Pero también me consta que Pimienta estaba muy contento con Carles Pérez, que además es un gran profesional y claro, él se fue a entrenar el viernes pensando que iba a entrar en la convocatoria para viajar a Valencia y de repente después de la sesión le dijeron que no contaban con él y que ya podía hacer las maletas y no contaban con él ni en el primer equipo ni en el filial, a pesar de que todavía tenía dorsal para bajar al Barça B y en algún partido esta temporada lo había hecho.
Sorprende la, si no la cuentan... poca grandeza con la que está manejando el Barça todas las situaciones, sí, es delicadas.
Espera, quiero preguntar entonces, mira, ya que lo comentas, Freisa, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Acaba de decir Elías. Repite la frase, Elías.
Me sorprende la poca grandeza con la que está manejando el Barça todas las situaciones delicadas. Neymar, salida de Valverde, ahora un jugador de la Masía como se le suelta en el mercado de invierno.
Desde la época de Infantiles.
Y el vodevil este de Rodrigo, que otra vez, otra operación televisada, para luego no llegar a nada y luego se quejan de que Xavi filtra. Pues si está filtrando todo lo que hace, ¿cómo te vas a quejar de otro?
Toni, ¿qué dices?
Hombre, yo no tengo nada que decir a esto, es una opinión muy respetable y además si el Barça tiene que contestar, supongo que el portavoz o el presidente podrá hacerlo.
Sí, pero tú en el partidazo, ¿cómo, qué opinión tienes? ¿Estás, no, muy, estás lejos es que, de lo que opina Elías?
No, es que yo me bajo de este mundo del trading deportivo. O sea, los clubes de fútbol, que yo sepa, tienen proyectos deportivos para competir y ganar títulos. Y ahora se ha convertido en un mercado en el que yo voy comprando y voy vendiendo y tengo que sostener mi negocio a base de vender para poder seguir comprando, porque el fútbol está en manos de los agentes y los intermediarios que tienen un gran negocio. Yo me bajo de este mundo. O sea, yo no juego a esto. ¿Que el Barça lo hace? Sí, yo soy socio del Barça y lo hace el Barça y lo hacen muchos clubs. Pero yo el modelo de fútbol en el que creo está muy alejado de todo esto y sinceramente no creo que el mundo del fútbol sea el juego de la FIFA al que juegan mis hijos, que compran y venden y ahora hacen un equipo y mañana juegan con otro. Creo en una idea de juego, una idea deportiva y en fichar aquellos jugadores que necesitas para tu idea. No aquel jugador que me han dicho que es muy bueno, que viene un representante que me lo ofrece porque se lleva un 10% del transfer. Entonces, como aquí hay unos intereses alejados del mundo del deporte, yo prefiero no jugar a esto.
Me parece muy interesante.
Tiene toda la razón.
No,
sí.
No, muy interesante lo que acabas de decir. Intuyo que no necesitaba el Barça a Rodrigo.
Es que, vamos a ver, el Barça acaba de cambiar el entrenador y tiene, parece ser, otra idea de juego distinta de la que había antes. En esa idea de juego... resulta que además coincide con la lesión de Suárez. El juego de posición del Barça tradicionalmente no ha tenido un 9. Es más, si recordáis, Cruyff llegó y puso a Lineker en la banda, a Salinas lo puso en la banda, a Stoichkov lo puso en la banda. Guardiola retrasó a Messi como falso 9. Pregunto, ¿hace falta ese 9? ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que hacía Suárez? Imposible. para ocupar la posición de delantero fijo, lo dudo. Es eso al de lo que quiero hablar, porque Rodrigo me parece un excelente futbolista.
Claro, pero gastarte 50 millones teniendo a Dembélé y a Ansu Fati, que para no tenerlos de nueve fijo pueden desempeñar ese papel, ¿no?
Bueno, o Carles Pérez, que es un extremo que ahora sale de la plantilla, pues seguramente porque es necesario ingresar dinero para poder sostener todo este sistema de comprar y vender jugadores. Es que ya digo, planteémonoslo, ¿los clubs ahora son empresas de compra y venta de jugadores o clubes de fútbol que forman equipos para competir y ganar títulos? Porque creo que es más lo primero que lo segundo.
Hay de todo.
Yo estoy de acuerdo con Tony Freixa en la reflexión esta, de que muchos equipos, no todos, la Juventus por ejemplo no lo hace, pero casi todos fichan un poco por jugadores que te llenan los ojos, pero que a lo mejor no necesitas.
Ni el Liverpool.
Dicho esto, yo creo que el Barça, aunque
ni el Bayern,
no, pero la Juventus lo ha hecho muchos años.
Y este año ha fichado jugadores, Rabiot, Ramsey y Erechan, que no los quería para nada, porque sabía que no iban a jugar, claro. Y los está soltando.
¿Y luego, por qué los ficha, Manuel? ¿Por qué los ficha?
Porque mucha gente vive de eso.
Claro,
porque la gente piensa que solo vive el futbolista, que cuando ficha por un jugador, por un club. Y es que alrededor de un futbolista hay empresas enteras. No, empresas enteras de representación, de marketing, despachos de abogados.
Pero no vendamos solo a esa parte, que sí, que tiene razón, pero hay que revitalizar la ilusión de las aficiones. Bueno, por eso se traen a nuevos jugadores, por eso se busca en el mercado lo que tú no tienes.
Pero qué ilusión más cara. Y al final, ¿cómo estamos cambiándole la cara al fútbol?
No, por
un caso muy concreto. Hoy estábamos hablando de un determinado agente, George Mendes, que estaba en las oficinas del Barça, que está moviendo Rodrigo, Bruno Fernández, Bruno, el jugador de Sporting. Semedo, dicho, me lo ha contado a mí alguien de dentro del club, fue ofrecido por George Mendes, este es el nuevo Cafú.
Bueno, ilusión más cara porque no ganas títulos.
Espera a ver qué dice. ¿Y qué quieres decir, Tony?
No, que quiero decir que yo no tengo que fichar un jugador porque me venga un agente a contarme las maravillas de ese jugador, sino solo en el supuesto, y yo no digo Semedo es un jugador internacional de la selección portuguesa, no quiero ahora referirme particularmente a él, pero tengo la sensación de que los que dominan las decisiones de los clubs son los agentes que tienen un negocio distinto al que tienen que tener los clubs.
Oye, Cañete, no puede estar mejor Freixa en el día de hoy en el partidazo, ¿eh?
Sí, vamos a ver, es verdad lo que está diciendo en el sentido de que, por ejemplo, para un club como el Barça lo fundamental, desde luego, es ganar títulos y crear un gran equipo, eso está claro. De hecho,
No todos,
te voy a explicar. Mira, por ejemplo, hay un jugador, cualquier jugador que fiche el Barça que le sirva, va a resultar barato, porque el Barça es un club poderoso y el Barça lo que tiene es conseguir títulos y le va a cubrir una posición y le va a permitir no gastar dinero en un futuro. Luego hay otros equipos que se tienen que valer del trading, es la realidad. Hay otros equipos que tienen que comprar futbolistas que no estén libres o que no valgan mucho dinero, etcétera, etcétera, ponerles su camiseta y en el momento en que el Valencia, por ejemplo, le pone la camiseta a Manu Vallejo, le pone la camiseta a Rubén Sobrino, le pone la camiseta a Jason, que no, ni se la ha puesto y ya está en el Getafe, esos futbolistas pasan de valor cero a valor 3 millones, a valor 4 millones, a valor 5 millones y eso también es trading. Eso es trading que en la mayoría de los equipos están casi obligados a hacerlo. No el más grande ni los más grandes del todo, porque eso es lo que necesitan es títulos. Pero los demás necesitan mucha ingeniería en la dirección deportiva para poder sacar adelante sus cuentas.
Pero Santi, eso desde que el fútbol es fútbol.
Pero es que el Barcelona ya ha entrado en el punto este de que tiene presupuestada una serie de ventas a final de temporada. Es decir, históricamente el Barcelona, una venta era un ingreso extraordinario. Esto lo sabrá Tony.
Ahora es
un ingreso ley ordinario.
De vida, ley de vida.
Ahora están obligados. Creo que en verano tendrán que vender por más o menos unos 100 millones de euros.
Incluido en el presupuesto.
Es decir, ya sabemos que Rakitic se tiene que ir, que Arturo Vidal se tiene que ir, porque tienes que vender casi 100 millones. Y por eso Carles Pérez sale. No porque,
pero David, eso es, perdóname, es por una pésima gestión, que son 300 millones de euros. Pues, un señor que está permanentemente lesionado y otro que está en el Bayern Múnich.
Porque
o sea, claro, llega un momento que te aprieta el corsé.
Y que se ponen en manos...
300 millones de euros.
Santi, se ponen en manos de Jorge Méndez. Jorge Méndez ha venido a Barcelona 48 horas y todas las piezas que se han movido en las operaciones de hoy eran con jugadores suyos. Decía que Semedo me lo llevo aquí. Después, oye, mira, ficháis a Bruno Fernández,
se lo cedéis al Valencia.
Al final, ¿qué ha pasado?
Si queréis,
que ha colocado a Bruno Fernández en el United. Él siempre gana.
Dime.
Hemos acabado antes que yo os estaba diciendo que Jorge Méndez es el director deportivo en funciones del Valencia.
Y del Barça, casi.
Bueno, pues yo te lo voy a explicar por qué, para que lo entendáis. El día 15, aproximadamente 15-20 de agosto, Matteo Alemany dejó de existir para Peter Lim. Ya su opinión no servía para nada, aunque salió del club en octubre, noviembre, ya no servía para nada. Desde ese día, el Valencia ha hecho las siguientes contrataciones. Correia, lateral derecho, elegido por Jorge Méndez, y no sé si representado por Jorge Méndez, no lo sé, pero elegido por Jorge Méndez. Mangalá, fíjate los futbolistas que os estoy diciendo, que no os estoy hablando de los buenos. Mangalá, y ha llevado la negociación de traspaso de Rodrigo al Atlético de Madrid y ahora al Barcelona. Dices, bueno, es que es el agente de Rodrigo, es normal que esté en la operación. Lo normal es que diga, mira, Rodrigo, para irse va a cobrar 33, 24, 12 y 9, ¿no? Pero no, él es el que habla con Peterín. Oye, me están ofreciendo 30, pero yo quiero 40, pero lo hacemos por 45. Y si no nos paga hoy, nos pagará mañana. Y si no nos puede pagar de esta forma, que nos pague de esta otra. Está representando al futbolista y al Valencia en este tipo de operaciones.
Porque el Valencia se deja.
Freixa, muchísimas gracias. Un abrazo, Toni.
Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Una cosa, declaraciones de Anil Murti, el presidente del Valencia, claro. Ha dicho en el diario británico The Athletic cuál es su modelo de entrenador. Atención a la frase, Queremos que el entrenador diga, sí, estoy aquí para ejecutar las instrucciones del propietario como un funcionario. ¿No te gusta? Hay 1000 entrenadores esperando para entrenar al Valencia. No es problema. Esto es lo que dice el presidente del Valencia. Supongo.
Pregunta cómo deja Celades.
Eso te iba a decir. Supongo que mañana habrá una pregunta para Celades.
No, ha habido hoy, mañana.
Y dado que esta persona es un mentiroso compulsivo y esta vez dice la verdad, yo personalmente no le voy a criticar.
Vale, perfecto. Hugo, Celades, esto todavía no había dicho nada hoy, ¿no? En la rueda de prensa.
No, todavía no. Mañana. Ha salido publicado justo después de la rueda de prensa de Albert Celades. Sí, como dices, mañana en el Reino de León, después del partido contra la Cultural y Deportiva, se le preguntará a Albert Celades. Como dice Manolo, al final, yo creo que ni el peor de los enemigos de Albert Celades se lo habría puesto tan fácil. Gracias. Yo creo que la crítica es dura y ha tenido mucho recorrido. Por desgracia, como dice Santi, ha dicho la verdad.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, una tercera noticia de un delantero que hoy Dembélé ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo, ya lo hizo el domingo, ha recortado plazos de su recuperación y lo que me decían desde su entorno es que ya podría estar disponible para jugar contra el Betis la semana que viene. Él está muy ilusionado con el nuevo entrenador, ya dijimos que Setién lo que le transmitió en su primer encuentro, el lunes ese en que vimos a Dembélé por primera vez en la Ciudad Deportiva, es que sería una pieza muy importante en su dibujo y que disfrutarían mucho todos juntos.
Gracias.
A ver si se cumple.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Importante cerrar el asunto de Suso con el Sevilla. Oliva, ahora me va a contar Miguelito la noticia de Bale, pero Suso con el Sevilla, principio de acuerdo, ¿no?
Sí, veníamos informando en los últimos días en el partidazo de que era el gran objetivo y prácticamente podemos decir que esta misma noche ha quedado encarrilado el fichaje de Suso por el Sevilla. El acuerdo con el jugador, te contaba anoche, Juanma, estaba absolutamente cerrado. Solo faltaba que Milan y Sevilla cerraran algunos detalles del precio de la opción de compra y ese precio de acuerdo entre clubes ha quedado cerrado a última hora de hoy. Suso llegará cedido año y medio y finalmente la opción de compra queda fijada en unos 20 millones de euros, me cuentan fuentes de la negociación, incluido variables, y se tendría que dar obligatoriamente para el Sevilla si está jugando Liga de Campeones. Suso ha estado esta tarde junto a su padre en las oficinas del Milán y allí ha presionado para desbloquear la negociación. Posteriormente, incluso Suso se ha vestido con la camiseta del Milán y ha estado en el banquillo en el partido de Copa que ha disputado esta noche el Milán ante el Torino. No ha disputado ni un solo minuto y si nada cambia la hoja de ruta de esta negociación, Suso debe volar mañana mismo a Sevilla para pasar reconocimiento médico y convertirse en el segundo refuerzo de Lopetegui en este mercado invernal. Incluso podría disponer de Suso ya para el partido de Liga del domingo ante el Alavés.
Buen fichaje, ¿eh? Porque además Lopetegui suele jugar 4-3-3. Suso en el Milan ha jugado arriba en línea de tres, el de los delanteros por la izquierda, por la derecha. Puede jugar de interior, es bastante versátil, técnicamente es muy bueno, me parece un buen fichaje.
Suso es un tipo le hizo debutar en la selección, con lo cual para Julen es una petición expresa suya.
Seguro.
Ahora pedís un director deportivo para el Barça, el del Milan, hay que hacerle un homenaje. O sea, es tíos de 40 años, desde que empezaron ese hombre con Ronaldinho, Rivaldo, tal. Ahora Ibrahimovic y echan al Suso que tiene 26.
Y el Inter, ojo, que el Inter ha fichado a Ashley Young y a Moses, que son dos jugadores también que están muy de vuelta también.
Madre mía.
Ojo con el Inter,
Madre mía, el Inter y el Milan y esta gente.
Bueno, así les va a los dos. Le va peor al Milan, pero bueno.
Vamos allá, más cosas. Lo de Bale. Bale no entra en la convocatoria de mañana del Real Madrid para el partido frente al Real Zaragoza, partido de Copa. Esto no supone un disgusto enorme para los seguidores del Madrid.
Están acostumbrados ya.
Ni, claro, ni se han trastocado los planes de Zidane. Es decir, no de repente.
Ni los de Víctor Fernández.
No, los de nadie. Es decir, o sea, no pasa absolutamente nada. Hoy decía por la tarde Miguelito, es un asunto en investigación, lo de Bale. ¿Por qué, Miguelito? ¿Qué investigación se está llevando a cabo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esto es un expediente X, lo de Bale, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Que no sepas a estas alturas. Contábamos allá por diciembre, ¿te acuerdas que iba a ser Bale titular en el Camp Nou? Pues 7 partidos después, Bale solo ha sido titular 2 veces, contra el Getafe y en Unionistas la semana pasada. Ha habido entre medias una infección respiratoria, una supuesta torcedura de tobillo en Salamanca. Ayer realizó parte del entrenamiento con el grupo, esta mañana ha completado el entrenamiento. Le preguntábamos directamente a Zidane si estaba ya disponible al 100% para entrar a la convocatoria. La convocatoria se hacía pública por la tarde y Bale no está. Yo veo difícil también que esté en la convocatoria del próximo viernes de cara al derbi, pero bueno, Bale sigue su vida en Madrid. Nos cuentan que Bale es feliz aquí. Ha cumplido 30 años el pasado verano, le quedan todavía 2 años más de contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022 y no tiene intención de moverse. Así
es que si le ofrecen renovar hasta los 50, renueva.
Pues es posible.
No, pero esto que está contando Miguel es que es una realidad. A Bale le quedan 2 años y él no se quiere ir del Madrid, pero lo más grande no es que no se quede de Madrid, es que le da igual que le ponga Zidane o que no le ponga. Por o sea, que él está dispuesto a cobrar los 17 palos que se lleva limpio al año por 2 temporadas que le quedan, que son 34 que le supone al Madrid, 68. Le da igual que Zidane le ponga un minuto, que Zidane no le convoque, que Zidane le lleve al campo del Unionistas. Bale, a día de hoy, como bien ha contado Miguelito, va a quedarse en el Madrid 2 años más, porque no hay campos en Europa como los que tiene al lado de su casa, no hay ciudad que le guste más a su mujer, y si encima no cuenta Zidane, tiene los domingos libres para seguir jugando al golf.
Y mientras tanto, Zidane pues hace de tripas corazón, sale en defensa de él. El otro día, por ejemplo, le recordaban su historial de episodios de esta temporada, lo de la bandera, que se va del campo antes de que acabe el partido, algunas supuestas lesiones. Zidane decía, no es para tanto, yo siempre defiendo a todos mis jugadores. Es evidente que su papel empieza a ser residual, que le están adelantando otros compañeros por la derecha, como Rodrigo, como Vinicius, vamos a ver si Lucas Vázquez, que están empezando a jugar más que él. Y yo creo que el verdadero problema para Zidane, si continúa siendo un entrenador del Real Madrid el próximo verano, todo apunta que sí, va a ser, entre otras cosas, que pase con Bale, porque le está sobrando esta temporada y posiblemente la anterior. Y Zidane, yo creo que se echa las manos a la cabeza si Bale, a partir del 1 de septiembre, sigue en la plantilla del Real Madrid.
El tema es que quién le va a pagar lo que es que es imposible. Que no está jugando, que le va a pagar 17 millones de euros.
No tiene solución.
Que se vaya a un equipo que le pague 13.
Hay otro problema, Maldini, que es que cuando se ha habido un equipo que le ha pagado lo que cobra, incluso un poco más, que ha sido este verano para irse a China, luego aparece su agencia de representación que quiere cobrar otro pico. Que la operación no se hizo por eso en su momento.
El trading, que decíais, el trading.
Es un caso increíble, vamos.
A los dos trading.
Estará hasta el 2022, quedará libre y entonces a lo mejor se retira.
Mira, eso.
Hombre, pasta para
a Bartomeu solo le falta meterse en la operación Bale.
Pues no te extrañes, si Méndez se lo pide, es capaz de afrontar la operación, ¿eh?
Vale. Jesús Zamora, Zaragoza, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Hay ambiente en Zaragoza para el partido?
Pues te puedes imaginar, si las entradas se pusieron a la venta el viernes y el sábado a mediodía ya se habían agotado en menos de 24 horas, pues eso significa que auténtica expectación para ver al Real Madrid y para sentirse de primera, que es lo que siempre ha sido este equipo y esta ciudad. Hacía 7 años que no venía el Real Madrid a Zaragoza en Liga, 14 en Copa, fue el día aquel famoso del 6-1, y por lo tanto expectación máxima. Cuando digo entradas agotadas me refiero a las 4.000 que quedan disponibles, teniendo en cuenta que hay 28.000 socios y que aunque pagan los socios, pero se espera que acudan todos, y esos ya automáticamente, los que lo tienen domiciliado, simplemente con pasar por el torno se le carga. Es decir, 500 entradas se le enviaron al Real Madrid y por lo tanto, aunque mañana va a quedar todavía un pequeño remanente de los socios que han decidido ceder su entrada, por supuesto se agotarán en cuanto se pongan a la venta mañana y el campo va a estar absolutamente lleno para un partido que, ojo, ya ha dicho claro Víctor Fernández que no es el objetivo. El objetivo es el domingo. que es nada más y nada menos que en el Ramón de Carranza ante el Cádiz, porque lo importante para Real Zaragoza es el ascenso y en consecuencia el futuro de la entidad. Ha convocado a 19 jugadores, prácticamente todos los disponibles del primer equipo. Iba a jugar mañana Javi Ross, que es como, por así decirlo, el jugador número 12 de la plantilla, disponible siempre, rinde siempre, el que mejor tira los penaltis, el capitán del equipo. Bueno, pues Javi Ross va a ser operado de menisco y, bueno, es una baja importante, no ya para mañana, sino para lo que queda.
Yo echo de menos a Alberto Zapater en el partido de mañana, mucho.
Sí, Alberto... está contando ya las semanas que quedan para volver, después de mucho tiempo sin jugar. Decía el capitán, refiriéndome a Javi Ross, porque lo estaba haciendo ahora, en estos meses, porque el gran capitán, en el momento que...
Sí, sí, me lo va a contar él. Mira, está escuchando el programa. Hola, Alberto.
Sí, sí, no, que ya me ha quitado la capitanía, ya había dicho...
Qué nombre, ¿cómo te van a quitar la capitanía? ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás?
Yo, no, hombre, qué broma, yo estoy en Barcelona.
Ya, que te estás recuperando de la lesión, ¿no?
Sí, y bueno, va a haber llenazos, yo no voy a estar, pero bueno, es lo que me toca, tengo que estar aquí, bueno, estoy de lunes a viernes.
¿No has pensado en coger un AVE y de vuelta, si el AVE tarda hora y media de Zaragoza?
Ya, pero entonces me siento mal de no estar haciendo todo lo posible por mi rodilla, y ahora mismo mi partido, pues es mi rodilla.
¿Y, pero cuánto tiempo de rehabilitación tienes cada día en la rodilla? ¿O de
pues
tratamiento?
Yo hago de 10:30 a 12:30 el entrenamiento, luego una hora de presoterapia y luego por la tarde hago fisio de 5 a 6 y de 6 a 7 otra vez presoterapia.
¡Ostras! Sí, sí.
Entonces, a ver, es que es lo que... no tengo mucho tiempo yo para estar haciendo estas cosas y bueno, de lunes a viernes estoy aquí en Barcelona y el fin de semana pues voy a ver a mi familia y a mis compañeros y a la Romareda cuando jugamos en casa.
¿Y qué haces? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
Sí, estoy en un hotel. Voy una semana estoy en uno, otra semana en otro, porque así me voy cambiando. Pues llevaré aquí desde el 20 de noviembre. Ahora hace 90 días que me operé. Y bueno, llevaba ya 5 meses con método conservador del tendón rotuliano. Y bueno, fui a Londres. Un doctor sueco que me recomendó Albiol y Arvilla. Me hablaron de él, fui, me dijo que al día siguiente te operó, me operé y me recomendó venir aquí a Barcelona a una clínica que tiene un amigo suyo, doctor, que aprendió su técnica, el doctor Serranabat, tiene una clínica. Y bueno, tengo 2 hijos, estoy muy bien en Zaragoza, pero bueno, quiero algo, quiero conseguirlo y entonces pues tengo que hacer esto.
¿Qué, tú lo que quieres es volver a jugar? Sí. ¿Y crees que se va a dar esa circunstancia?
Sí. Si sí. No, no estaría aquí. A ver, hoy estoy muy contento, pero también sé cómo es esto. Muchas veces, bueno, habláis de Bale, pero yo entiendo muchas veces que no se digan plazos ni cosas, porque si no parece que mentimos. A ver, yo no tengo que mentir, o sea, que esconder nada a nadie, porque no tengo nada que esconder. Pero por decir plazos, podría decir cada semana decirte cómo estoy. El problema es que muchas veces la medicina no es una ciencia exacta. Y puedes decir una cosa y luego estás más tiempo, y en mi caso ha pasado. Pero es verdad que estoy contento porque hoy he corrido después de 90 días y no esperaba correr ya, y tengo unas sensaciones muy muy buenas. Pero bueno, a ver cómo estoy mañana. Me había roto la rutina porque os he tenido que hacer en directo, porque si no yo suelo estar durmiendo.
¿A esta hora estás durmiendo?
Sí, yo os escucho pero en podcast.
Ay, amigo.
Ole.
Pero si te llama el EGM, tú di que escuchas la radio, ¿vale? Que es que los de podcast suman distinto. Entonces tú, si te llamaran del EGM por cualquier razón, tú dices sí, sí, el partidazo, anoche, en la radio. Te dicen, pero ¿en radio o en ordenador? No, en radio toda la vida. Una radio de estas de tuerca, de rosca, quiero decir. De tuerca, digo yo. Tú di que en radio, ¿vale?
Vale, pero el fijo, el fijo ya no lo usa nadie,
pero
¿no?
Igual te llaman al fijo del hotel, te ponen con la habitación y directamente te llama el EGM.
Vale.
Que...
Tú estuviste en el 6-1.
Sí, yo jugué de lateral izquierdo ese día y bueno, a ver, fue...
¿Tú eres un poco antimadridista o me lo parece a mí? No.
No, ¿por qué?
No, tenía yo esa idea, no, me estaré confundiendo.
No, yo soy zaragotista.
Vale. ¿Qué te tira más, el Madrid o el Barça te tira más?
Yo soy zaragocista.
Ah, vale.
El otro lo ha dicho.
Pero sí, a ver, yo recuerdo ese partido que fue un fiestón. Y bueno, desafortunadamente lo recordamos todos los años. desafortunadamente, porque, porque bueno, como no estamos donde deberíamos estar, pues recordamos, sacamos el baúl de los recuerdos y sacamos la Recopa, sacamos ese 6-1, pero es verdad que yo recuerdo la vuelta, lo del espíritu de Juanito, el no escucharme a 5 metros con los compañeros en el Bernabéu, y luego va a hacer una competición casi perfecta, porque eliminamos Atlético Madrid, Barcelona, el Real Madrid creo que en semifinales, pero no, el Español nos eliminó en la final, íbamos de favoritos, y quieras que no, sí, le metes 6 al Madrid, pero, sí, sí, pero claro, no ganamos la Copa.
Sí, sí. Pues un abrazo, Alberto. Mañana nos acordaremos de ti cuando empiece el partido. Te mandamos un saludo muy...
Oye,
y una cosa, mañana, por ejemplo, ¿lo escuchas en podcast? ¿Te escuchas a ti mismo o ya no lo escuchas? ¿Lo das por escuchado?
Ahora voy por el domingo. Estoy en el tertulión.
Ah, pues no te... Bueno, vas a flipar. Vas a flipar.
Pero porque el fin de semana, pues bueno, tengo la familia, no lo puedo escuchar.
Vale.
Y aparte hay veces que me gusta estar con un poco de retraso porque pues en el AVE y tal, pues, claro, pues eso, voy matando las horas.
Muy bien. Oye, Alberto, pues nada, que te agradezco mucho que escuches el programa. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Alberto Zapater, el capitán, el gran capitán del Zaragoza. Está Guillermo, nuestro compañero en Tenerife, con un gran protagonista. Guillermo.
Con el protagonista como ellos, con la Juanma del partido, Iñaki William, con esos dos goles, con ese manejo que le ha brindado la afición tinerfeña, te lo voy a dejar ya en sintonía del partidazo de la cadena COPE.
Pues el gran protagonista. Hola, Iñaki.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Pues vaya partido de locos, o sea, pero ha sido... Yo no me lo creía lo que estaba viendo.
Sí, pues la verdad que ha sido increíble lo vivido esta noche. Estoy muy feliz, muy contento. Al final ha sido un momento muy emotivo que la afición del Tenerife pues me ha brindado. Solo tengo palabras de agradecimiento. Han sido unos días bastante movidos. La gente se ha volcado en mí totalmente. He recibido muchísimos mensajes de ánimo y la verdad que así, con gente tan buena, seguro que se erradica pronto temas como los que sufrí.
Pues mira, todo lo malo tiene algo bueno, ¿eh? O sea, el mal rato que pasaste el otro día te ha servido seguramente para ver la cara buena de otras muchas personas.
Sí, así es. Al final te das cuenta de que hay muchísima gente buena, muchísima gente que a pesar de ser de otros equipos, de ser de otros clubes, de no deberme nada, aún así se han acordado de mí, sí, de brindarme un mensaje de ánimo, de apoyo. La verdad ha sido increíble. Hay que mirar la parte buena de todo esto porque se hace eco no solo por mí, sino por gente invisible que quizá no llega a ser tan mediática y la verdad que es un puñetazo, ¿no?, al racismo lo que hemos vivido en estos días.
Qué importante lo que estás diciendo. Iñaki, el Español ayer identificó a 12 personas. ¿Qué crees que deben hacer con esas 12 personas?
Bueno, al final no es decisión mía. Si fuese decisión mía, para mí no deberían de volver a entrar a un terreno de juego. Al final creo que la gente no... Yo, de hecho, no... También me quería disculpar, ¿no?, por quizá el gesto que tuve, que no es del todo bueno, pero yo no me refería a la afición a toda la afición del Español, sino a las personas que me estaban faltando al respeto. Eso lo quería dejar claro. Para mí es muy importante que no se vuelvan a repetir casos así, y si dan una sanción ejemplar, pues creo que la gente se pensará dos veces el volver a cometer un error así.
Tal cual. ¿Cómo lo pasó tu familia? ¿Mal? Cuando volviste de Barcelona hacia Bilbao, ¿qué te decían? ¿Cómo fueron las conversaciones con tu familia?
Bueno, al final, pues ya sabéis que las madres se preocupan demasiado por sus hijos. Mi madre lo pasó francamente mal, pues porque al final sabe que hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte mis padres han tenido la suerte de llegar a Bilbao, de conocer a muchísima gente buena, y no entendía cómo en momentos como en los de ahora pues se pudiese vivir cosas así. La verdad que ha sido casi un momentos duros, por más que por mí, por mi madre, que la pobre pues sufre mucho con todo lo que me pasa, y la verdad que ojalá que ahora esté contenta, pues porque hemos pasado y he podido meter dos goles.
Gracias, Iñaki. Un abrazo.
Vale, a vosotros.
Iñaki Williams en directo desde Tenerife. Un testimonio que deja muy a las claras lo que sufre lo que sufren las personas cuando tienen que escuchar ese tipo de ataques que van contra la dignidad directamente de las personas. Por cierto, enhorabuena al Español. El otro día, el domingo por la noche, tuvimos una entrevista un poco tensa, digamos, con el vicepresidente, porque yo supongo que también fueron momentos de nervios dentro del Español. El Español quizá no se expresó bien el domingo por la noche, pero el Español se expresó bien con acciones el lunes por la mañana. Y a veces es más importante actuar bien que hablar bien. Es importante las dos cosas, pero el Español en este caso ha actuado mejor que ha hablado. Y ha actuado identificando a las 12 personas que profirieron esos gritos racistas contra Williams. Y ha entregado nombre y apellidos, ha dicho 9 son socios, 3 son compradores de entrada en taquilla, estos son los que insultaron a Williams. Y no tardó, desde el tertulión del domingo hasta que publicaron los nombres, no pasaron ni 24 horas. Así que chapó, insisto, para el Español, ojalá que todos los clubes actúen como ha actuado el Español en este caso. Mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Dice Sergio, estupendo, se va Carles Pérez. Ahora el Barça tiene 3 delanteros sanos para 3 puestos. Messi, Ansu y Griezmann, que no se constipe ninguno. Vaya desastre, es mi equipo. David, aquí al final el que hace el negocio es Jorge Méndez y los clubs no las ven venir. Carlos, el Barça lo que necesita es una renovación de vacas sagradas. Piqué, Alba, Busquets o Rakitic deben salir. Hay que regenerar el vestuario y traer a un entrenador top que le diga a Messi, aquí también mando yo. José Luis dice, grande David Sánchez defendiendo a Setién y a Carles Pérez, 2 damnificados más del solar que está dejando Bartomeu. 80 kilos por un tipo que va a cumplir 33 años, vaya con el equipo del pueblo, dice otro. John, primero Neymar y después Rodrigo. No sé si Bartomeu quiere fichar realmente o está haciendo un paripé de cara a la galería. Y Geray dice, todo el mundo intentando fichar en invierno, menos el equipo que no tiene proyecto deportivo. ¡Qué curioso!
¡Qué curioso!
Sí.
Hablan del Real Madrid.
Eso
parece
creo.
Ser.
¡Qué curioso!
Sigue siendo líder del Madrid.
¿Quién es el director deportivo del Madrid?
Florentino.
Florentino.
¿Y eso por qué lo dice usted?
No, pregunto, porque es que no, ahora me estaba echando un vistazo al organigrama del Madrid,
que es un cargo que no tiene, ¿no? El Madrid.
Sí, Ramón Martínez.
Ramón Martínez y director general deportivo, claro. José Ángel Sánchez.
José Ángel, creo que han fichado una gran madridista como nueva jefa del deporte español. Irene Lozano, gran Irene, madridista.
Ah, sí. Ahora me va a hacer un perfil, Alcalá, de quién es Irene Lozano. ¿Ah, sí?
¿Un perfil de algo?
Sí, un perfil, un buen perfil. Un perfil, más que nada porque queremos saber quién es.
Vale.
Nos sorprende un poco. Llevamos 20 y pico años en esto del deporte y no habíamos caído en el nombre de Irene Lozano como posible candidata a presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Lo va a hacer muy bien, ¿eh?
Sí, sí, le damos la bienvenida al mundo del deporte. 12 y 36. 11
creo
y 30...
que, perdóname, que me pasó un mensaje, que está en el bar del Derby ya.
Sí, sí. 11 y 36 en Canarias. ¡Partidazo Cadena Cope!
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ese bético al que le pagan la boda a los suegros y dice que no puede faltar en el cóctel una escultura de hielo del Benito Villamarín.
¿Aló?
Ese tipo que aprovecha que no paga él, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque no le cobran a él, sino a las aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 40 minutos. Las 11 y 40 si escuchan este programa desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharlo habitualmente y bienvenidos si es la primera vez que escuchan este programa. Yo muchas veces pienso en la gente que escuche por primera vez el programa.
Por favor. Pues le gustará. A mí me encanta el podcast. Por ejemplo, la entrevista a Tebas ayer, la escucho esta mañana en podcast, tranquilito.
¿Mientras hacías deporte o...?
No, estaba haciendo otra cosa en casa con el ordenador.
¿Pasar la aspiradora?
No, estaba en casa haciendo otra cosa y pues, tenía en el ordenador de la entrevista de, vale, de Tebas. Ayer no la pude escuchar en directo.
¿Qué te pareció?
La verdad que muy bien, me gustó bastante.
Vale, perfecto. Pues eso es lo importante. Pues lo dicho, gracias por escuchar El Partidazo y si es la primera vez, bienvenidos. Miguelito, para los de la primera vez y para los habituales, ¿qué novedades tiene el Madrid para mañana? Y cerramos el partido, que es a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 9.
Ah, a las 9
de la noche.
A las 7 es el del Barça.
A las 7, no, el Barça es el jueves.
A las 7 es el Barça el jueves.
Claro, exacto.
Sí, sí.
A las 7 juega el Valencia.
Lo que yo quería decir, sí, Manolo, era que quería decir eso.
Que lo que quería decir, mañana se juegan 5 partidos.
No, sí lo sé, los tengo delante. Sí, claro, eso, pero es que no, es que, oye, que tú has dicho hoy que pita Soto Grande el partido de... Claro, es que aquí todos metemos la gamba.
Y yo no quería decir Soto Grande y me he equivocado.
Perfecto.
Pero tú luego digas lo que quería decir, porque no quería decir eso.
Yo quería decir eso.
Ah, pues tú lo has dicho mal.
Venga, perfecto. Miguelito.
Bueno, aparte de los lesionados habituales, Hazard y Asensio, también se ha quedado fuera Mariano con unas molestias musculares. Y luego, por decisión técnica, ha descartado Zidane a Casemiro, a Isco y a Militao. Va a haber un equipo que suene a titular, posiblemente arriba con Benzema pueden jugar Vinicius y Lucas Vázquez, hará Fede Valverde con Kroos en el centro del campo de Casemiro y luego yo creo que Marcelo va a ser titular, que por cierto mañana va a jugar su partido número 500 con la camiseta del Real Madrid, así que como ya hizo contra el Unionista la semana pasada, Zidane se toma muy en serio el partido de mañana contra el Zaragoza. Por cierto, Juanma, hace 7 años que el Madrid no visita este estadio y viaja a Florentino y en avión, claro.
Es un partido, partido maravilloso. Oye,
Greta Thunberg la tienen desquiciada, ¿eh?
Loca, sí,
la pobre loca, Greta, es que está viendo. Imagínate, es que ir a Zaragoza que tarda una hora y 20.
Salamanca, Valladolid, Zaragoza
en avión. Ya ha contaminado más el Madrid en estos 3 viajes que todos los del partidazo en 5 vidas.
Sí, pero tú no puedes entrar a Madrid Central en coche.
Por joder. Ya, claro. ¿Y eso qué tiene que ver?
No, que es injusto. O sea, que ha contaminado el Madrid más yendo a Salamanca, a Valladolid y a Zaragoza. Que todos los que hacemos este programa en 20 vidas.
Sí, pero no, o sea, no es injusto.
Compra tu coche.
Porque si tú vas a Madrid Central te multan y lo que hace el Madrid no está prohibido.
Ay, si va el presidente del gobierno, ¿por qué no va a ir el Madrid en avión?
Claro. Aquí cada loco con su tema.
No, pero es verdad. El Madrid es un grupo, por lo menos es un grupo. Este va uno solo.
No, uno solo no. Igual va más gente con Pedro Sánchez que con el Madrid.
No sabemos.
Pero digo yo que el Madrid puede viajar como quiera, ¿no?
Pues imagínate, solo con que lleve vicepresidente ya lleva un equipo de fútbol.
Yo lo que digo es que cuando en la Romareda debutó Raúl, el Madrid iba en autocar.
Eso es verdad.
Y los tiempos han cambiado.
Eso lo firmo yo, que fui yo. Claro.
Ya te digo yo.
Y te quejabas.
Y lo malo no es que fuiste. Lo malo no es que fuiste, que es que tuviste que volver y cuando acabó el partido encima era muy tarde.
Hombre, no, claro. Pero sí, ¿qué me voy a quejar? Si antes había estado en el Elche, iba a Vigo en autobús, por ejemplo, a jugar un Celta Elche o Elche Madrid para coger un coche cama de Madrid a La Coruña para jugar con el Depor.
Sí.
Vale. ¿Qué me voy a quejar yo cuando estaba en el Madrid? Cuando estaba en Madrid yo era un duque.
Ahora es un partido entrañable y magnífico. Aquí, ver a Zaragoza ahí, aquí lo Zaragoza eres, ¿eh? Está faltando de demasiados años. Esto un Zaragoza Real Madrid es una cosa que
mola mucho.
Sí, un partido muy bonito.
Un partido en la Romareda es
muy bonito.
Este está muy bien el Real Zaragoza y mañana va a poner a un híbrido, titulares y suplentes.
¿Un híbrido?
Un híbrido.
¿Un híbrido? Hablando de enchufable.
No, ni eléctrico ni gasolina. Híbrido. O sea, ni
titulares ni suplentes.
Bueno, es que es un lenguaje un poco para gente coloquial.
Un lenguaje del tema de transportes.
Ya veo que.
Sí, sí. Que me gustan mucho las porterías de la Romareda.
Sí, con mucho fondo.
¿Recuerdas las del Cádiz antiguas? Que eran sí, más todavía. Eran más
toda
todavía.
La vida ha sido preciosa la de la Romareda. Toda la vida. Sí.
Se ve el gol bien ahí.
Sí, entra, sí. Chof. Entra la pelota. Ahora, tienes que darle bien, para que llegue al fondo de la red, tienes que darle.
Que pegarle fuerte.
Va a jugar Cagua.
Muy
bien. ¿Cagua?
Sí. Muy bien.
Yo me acuerdo de la eliminatoria aquella, que fue 6-1 y luego el Madrid 4-0 y estuvo a punto de remontar, pero le faltaba media hora y marcó el cuarto gol el Madrid.
Miguelito.
Igual es el tamudazo en el Camp Nou, le pilló al Madrid en la Romareda.
¿Vas en coche, Miguelito, o en tren?
En tren. Volvemos en coche.
¿Con quién vas? ¿De la COPE?
Pues por la mañana voy solo y por la tarde creo que vuelvo con Manolo Lama.
Por
la noche, vamos.
¿Tú solo sabrás llegar a Zaragoza?
Espero que el tren me lleve a buen puerto.
Abrígate que solo en la estación, ya sabes que hace mucho frío en la estación de Delicias.
Sí. Es la más fría de España.
Sí. Sin duda. Sí. Está abierta por todos los lados, sí.
Habrá que abrigarse.
Drama,
Eso no siempre es
dramón esto,
síntoma de frío. Vamos allá. Hasta luego, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Mañana vas a Badajoz, ¿no?
Sí, mañana voy a mi tierra.
¿Narras el partido Badajoz-Granada?
Sí, porque Paco suele elegir para estos partidos importantes narradores que den la talla.
Y una cosa, ¿cambian en algo tus hábitos esta noche teniendo en cuenta que eres narrador? O sea, que ya es una categoría distinta. O sea, no es lo mismo
otra pantalla.
¿Qué has cenado, por ejemplo?
Pues mira, he cenado algo muy frugal, una ensaladita
clara de huevo,
con un poquito,
¿no?,
de ensaladilla rusa, para que le dé sabor.
¿Sí?
Y unos filetitos, ¿sí?, a la plancha.
Unos filetes.
Son siete, ¿no? Siete filetitos.
No se lo he oído nunca a nadie. Unos filetitos.
Unos filetitos.
No se lo he oído nunca a nadie. Un filetito.
Y una cosa, Antonio.
No me hagas reír, que no, tengo que aguantar la voz.
Eso te iba a decir. Tienes que aguantar la voz, porque además el partido vas a narrar mucho, ¿eh?
¿Partido único o no?
Sí, coincide con otros tres.
Oye, mañana puedes estar abriendo con los penaltis de ese partido con Antonio Ruiz, ¿eh?
Oye, sí. Histórico.
O sea, ya he abierto y con Suácar estoy preparado para todo, no te preocupes.
Me ha pedido Paco que esté alerta porque va a tener que tirar mucho de mí mañana. Palabras literales.
Sobre todo mañana no hables mucho, no gastes voz. No gastes voz.
Oye, no, voy a ir haciendo gestos y mimos por el día. Voy al restaurante a comer y le voy a decir por mimo lo que quiero comer, que es muy facilito.
Y lleva filetitos. Lleva cartulitas. No, pole, unos filetitos a la plancha. En una pizarra. Bueno, hemos contado en el arranque, por cierto, que mañana llega a Madrid representantes. Inversores que ayudarían al Atlético de Madrid, ayudarán al Atlético de Madrid en la compra de Cavani. Inversores, dejémoslo en eso, ¿vale? Inversores que llegan a Madrid para reunirse con el Atlético de Madrid y comprar a Cavani. La gran duda, Antoñito, es saber si Cavani llega al derbi.
Bueno, a esta hora te puedo contar, más que como información, como eco de algunos sondeos que estoy haciendo a través del WhatsApp, que no está claro que el Paris Saint-Germain a esta hora quiera dejar salir a Cavani. Esto significa que la oferta que ha hecho el Atlético de Madrid, la última oferta de 10 millones más variables, que se podría ir a 13 y medio o 14 para el Paris Saint-Germain, que en todo momento ha calificado de insatisfecha, que no le gusta, que no la piensa aceptar, bueno, pues ahora no solo es eso, sino que el Paris Saint-Germain tiene una seria duda, a pesar de la presión insistente de Cavani, que quiere salir a toda costa, que lo tiene todo arreglado con el Atlético de Madrid, pues el PSG no acaba de ver por qué tiene que dejar salir a Cavani a falta de 6 meses para el final de su contrato, jugando Champions, teniendo a Icardi como único punta nato. Bueno, hay muchas cosas que se están replanteando en el seno del Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid espera que finalmente dé su brazo a torcer al que la IFI. Para eso se ayuda y se ha pedido socorro a ese fondo por si tiene a lo mejor que poner algo más. Hay que recordar que el fichaje de Joao Félix lo asumió casi en el 100% Aidan Ofer, que recuerdo es el socio israelí que tiene un 20% de la sociedad del Atlético de Madrid y que tiene mucho dinero y pudo financiar esa operación de Joao Félix. Ahora el Atlético de Madrid, que le falta liquidez, tiene que ayudarse en un fondo, pero
No es exactamente un fondo, bueno, porque los fondos...
Una ayuda financiera.
Eso es que nos están corrigiendo desde el Atlético de Madrid, vale, y con razón de que los fondos están prohibidos desde hace años.
Vale, sí,
lo que pasa
es
que quien hizo la ley hizo la trampa, bueno, y en vez de fondos pues son inversores.
Hay que decir que Aidan Ofer es accionista del Atlético de Madrid, o sea que en el caso de Joao Félix no se miró fuera del Atlético de Madrid, sino que se cogió dinero de dentro porque Aidan Ofer es accionista del Atlético de Madrid. Mañana esa ayuda financiera puede resultar útil o puede no resultar absolutamente útil de para nada, o sea, inútil, porque si el Paris Saint-Germain no abre la puerta a la salida de Cavani,
pero
da igual lo que,
es que
lo
que tendrán que acabar abriéndola, ¿no?
Esta situación
es
para que tanto
no es muy normal tampoco esta situación. Llevamos también un mes con el fichaje de Cavani.
Claro, si llega hasta este momento,
en ese mes nunca ha dicho el Paris Saint-Germain que esté dispuesto
a
soltar.
Hay que decir una cosa que ya lo dijimos aquí hace tiempo, o sea, el Paris Saint-Germain solamente se pone en un escenario que podría ocurrir, que es que mañana Icardi baja una escalera y se le tuerce el tobillo. Podría ocurrir. Y entonces el Paris Saint-Germain lo que no quiere quedarse es sin un nueve nato para afrontar lo que le viene encima. Es suyo el jugador, no necesita el dinero como otros equipos y se puede permitir el lujo de dejar a Cavani libre en junio y para eso él no le va a suponer nada para sus arcas. Ahora, es verdad que también Cavani supone mucho para el PSG. El PSG está agradecido por el comportamiento que ha tenido Cavani en todos estos años que ha vestido esa camiseta. Yo creo que no quieren quedar mal con Cavani, pero yo creo que se quieren resistir por si Cavani llega un momento que dice, bueno, venga, me quedo hasta el final. Aunque Cavani tiene el acuerdo hecho con el Atleti, como ha contado Antoñito. Pero yo creo que ese tira floja que le hace el PSG al Atleti no es porque quiera más dinero. Claro. Es simplemente porque quiere demorar la operación por si Cavani en algún momento se cansa y dice, bueno, venga, lo dejo y ya me voy en junio.
La has clavado, Lama, porque aquí sí. El problema es el compromiso que tiene moral el PSG con Cavani y no portarse mal con él. Claro. Antoñito, muchas gracias.
Tiene tres días, ¿eh?
Muchas gracias y suerte mañana, Antonio.
Una cosa simplemente, que si el Paris Saint-Germain viera bien la salida de Cavani, como no es una cuestión de dinero, ya habría dicho que sí hace ya tiempo.
Perfecto. Un abrazo, te escuchamos mañana.
Hasta luego.
Suerte,
hasta luego,
compañero.
Buenas noches.
A las 7, Cultural Leonesa Valencia y Rayo Villarreal. A las 9, Zaragoza-Madrid, del que hemos hablado, y Badajoz-Granada y Real Sociedad Osasuna. Mañana, jornadón de Copa en tiempo de juego.
Sí, sí, sí.
Está siendo noticia a nivel mundial, evidentemente, lo del coronavirus, que se ha llevado ya por delante la vida de más de 100 personas y que está destapando pues también la alerta en Europa, porque ha habido casos en Alemania, creo que en España había una investigación en Valencia que ha resultado negativa, ¿no? Finalmente. Bueno, el caso es que el epicentro del coronavirus, que es un virus que ataca sobre todo al sistema respiratorio, ataca de manera mortal al sistema respiratorio, es la ciudad china de Wuhan. Resulta que esta ciudad tiene un equipo que es el Wuhan Zhou, ¿lo conoces?
No, no, yo creo que no está en primera división.
Primera división china. Bueno, de hecho, el entrenador es español, José González. ¡Mister!
Hola, buenas noches.
Tiene narices que Maldini no sepa la categoría del Wuhan Zhou.
Perdóname, mister, de verdad.
Dígaselo usted.
Y el año pasado quedó sexto, hizo una gran temporada.
Ajá. Sí. Bien, bien. Bueno, el caso es que, mister, usted ya está en España, ¿no?
Sí. Yo estoy en España porque, bueno, las temporadas en China son por años naturales,
¿sí?
Van de enero a final de octubre, y siempre se suelen dividir en dos partes, porque el primer mes, que es enero, se suele trabajar allí en una zona que sea benévola en cuanto a lo climático, porque allí hay zonas muy duras para trabajar, casi todos los equipos vamos al sur, y se rompe por el Año Nuevo Chino, que es una semana de vacaciones que suelen tener los jugadores para el tema de la Navidad de ellos, digamos. Y posteriormente, bueno, pues muchos equipos pues van para Dubái, Qatar, para aquí, para España vienen muchos también.
Wuhan se viene para acá, para España.
Sí, venimos para Soto Grande, para Cádiz.
Vale,
el año pasado ya estuvieron aquí también.
Claro, pero es que el año pasado no existía el miedo que existe este año. ¿Los chicos cómo están? O sea, ¿existe algún peligro?
Por parte de los jugadores y de la expedición, no, porque nosotros hemos estado a 1000 kilómetros de distancia del foco, que es la ciudad origen, digamos, del club, y desde el día 3 hasta el 25 han estado entrenando mañana y tarde, haciendo una pretemporada absolutamente normal. Ahora han tenido unos días de descanso, pero ninguno ha podido acudir a la zona del foco porque desde el día 21 está decretada la cuarentena en esa zona para 50 millones de personas. Y bueno, nosotros seríamos los primeros perjudicados si hubiese cualquier problema dentro del equipo, ¿entiendes? No,
sí, sí.
El temor existe entre todos los integrantes de que si en algún momento hubiese alguien contagiado.
Usted vino el viernes, ¿no?
Sí, porque, claro, yo no iba a celebrar la Navidad China. Yo me vine el viernes y mañana pues me incorporo al grupo que llega por la mañana a Málaga.
Uh-huh. ¿Y usted llegó a estar en Wuhan?
Yo estuve en Wuhan el día 10.
¿Y cómo era la situación allí?
Bueno, en esos momentos era la absoluta normalidad. Yo fui para el tema del visado, que te tienen que hacer un reconocimiento médico para tener visado de trabajo. Y la situación era de absoluta normalidad. Conforme fueron pasando los días, pues sí, el tema se ha complicado hasta el punto que el 21 se decretó la cuarentena, primero en la ciudad tan solo y después ya en el área metropolitana.
Me han contado hoy que Juan Malillo está encerrado en un hotel, está confinado en un hotel allí en Wuhan. ¿Lo sabía esto?
No, lo desconozco.
Sí, sí.
El equipo de Juan Malillo es de Qingdao, es del norte, es una zona costera, pero desconocía que estuvieran en Wuhan. Lo que sé es que en Wuhan hay unos españoles de una empresa que está llevando un equipo, digamos, de tercera división, que lleva en la cantera, y sí sé que hay 7 españoles que sí se han quedado...
¿En un hotel?
Dentro de... Sí, correcto.
Sí, sí. Pues a mí me han contado lo de Lillo, y le he mandado mensajes, no he podido contactar con él, pero efectivamente habían hablado con gente del entorno de Lillo que estaban allí. Claro.
El otro español que está allí, que es Rafa Benítez, que está en Dalian, pues también va a venir a hacer pretemporada aquí a España con absoluta normalidad, te vuelvo a repetir.
Sí, sí, sí.
Nuestros jugadores están fuera de peligro, llevan 20 y tantos días fuera. El plazo de riesgo son los primeros 14 días y no ha habido ningún tipo de problema. Al salir de China les hacen dos controles, nos hicieron dos controles térmicos en el aeropuerto. Y en cuanto hubiese la más mínima posibilidad de que hubiese fiebre, pues te generaba un protocolo, digamos, de emergencia, ¿no?
¿Y al llegar a España ha tenido que pasar algún tipo de test, de alguna prueba o no? ¿O aquí ya nada?
No, aquí ya nada. Incluso, bueno, a mí lo que me llamó la atención, porque nosotros llegamos vía París. En París no hubo ningún tipo de control. Ya te digo que los principales responsables en esta situación... es el gobierno chino, ¿eh? Son los primeros que no quieren bajo ningún concepto que pueda salir de allí y son los que están tomando muchas medidas. Los cines están absolutamente cerrados en todo el país, las estaciones de esquí, los gimnasios, las piscinas, todo lo que conlleve acumulación de personas que puedan transmitir unas a otras, lo está intentando evitar para que no se propague. Entonces, bueno, ya te digo que son los primeros que si hubiese un futbolista que tuviese el más mínimo riesgo cuando embarcaba en el avión, pues sí, seguro que lo habrían parado.
Así que
incluso el doctor nuestro, el primero, ¿me
claro, claro.
Con la
sí. Sí, sí. O sea que tranquilicemos a la gente. O sea que esta gente, estos deportistas vienen a España con todas las garantías del mundo, que no haya ningún temor. Pues,
absolutamente.
Mister, ya hablamos. Si le parece, hablamos la semana que viene. A ver qué tal la concentración en España, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Venga, José González, el entrenador español del Wuhanzhal, que es equipo de la primera división china.
Me ha gustado hablar contigo, que saben hablar, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad que sí.
Fenomenal.
Irene Lozano es la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, lo que antaño era secretaria de Estado para el Deporte.
Bueno, lo mismo.
Hasta ayer era María José Rienda, a las 2 de la mañana, a la 1:30 de la mañana dio fue otra noticia en el partidazo de COPE de que Irene Lozano iba a ser la nueva secretaria de Estado. ¿Quién es Irene Lozano?
Bueno, pues la noticia la dimos en efecto a la 1:30 y, como viene siendo habitual en este programa, se confirmó a la mañana siguiente. Hoy había reunión del Consejo de Ministros y Ministras y ahí han nombrado a Irene Lozano
ministros y ministras
como nueva secretaria de Estado para el Deporte. Os cuento el perfil. Es una persona muy interesante. Tiene 48 años. Es licenciada en lingüística, es bilingüe, por la Universidad Complutense de Madrid, habla perfectamente español e inglés. Trabajó 10 años, fue compañera nuestra durante 10 años, trabajó en la redacción del diario El Mundo y luego la verdad es que ha hecho una buena carrera en el mundo de la política. Fue diputada del extinto partido político, que seguramente recordaréis, el de Rosa Díez, UPyD. conocido también en algunos ambientes como UPyDep, por lo de Descanse en Paz. Luego,
vamos a ver si hacemos... vamos a hacer un perfil. Si haces un perfil de una persona... no tienes que andar metiendo tus notitas de colmillo afilado y de víbora. Así que, por favor, lo de UP y DEP...
Juanma, esto lleva... Perdóname, si solo
llevado... No, pero es que si no hace algo de esto, revienta. Claro, es que es incapaz de venir al programa y hacer algo, claro, que sea estrictamente informativo.
Si le pides
informativo.
Un perfil Alcalá, viene con colmillo. Pues, sí, ¿no?
Ya está, prosiga, por favor, Alcalá.
Para que la gente lo entienda, que diga Lama. En un periódico esto es un garrotazo cada tres líneas.
Venga,
Alcalá. Tres líneas, ¡pam!
De UPyD, Unión Progreso y Democracia, fichó por el PSOE y ahí ha sido diputada entre los años 2011 y 2016. La verdad es que lo ha hecho muy bien en el Congreso porque fue elegida diputada del año en dos ocasiones. 2012, cuando llegó al Congreso, y más recientemente en el año 2015. Escribí un libro que, si no lo habéis leído, os lo recomiendo a todos. Yo sí lo he leído y está muy bien. Es la autora de la biografía política de los últimos años de Pedro Sánchez, el libro titulado Manual de Resistencia.
Hombre, magnífico.
Cañizares lo tiene en la mesilla de noche.
Ha sido... No,
pues, es que me emociono al pensarlo.
Espera, Cañete, ¿te lo has acabado ya?
No, escúchame.
Bueno, es un libro...
Empezaba... No, ahora en serio, yo no conozco a esta señora. No, espera, que incluso tiene... está a punto de decir.
Silencio.
Espera, termino Gañete y ya sí. Opináis sobre eso.
Sí, vamos a hacer como
por foto. Favor, Alcalá, por sí. favor.
No, digo que es un libro que, en mi opinión, si vale, es un libro bastante interesante sobre... Tiene muchas lecciones de la vida, de caerte, levantarte, caerte, volverte a levantar y caerte otra vez o que te tiren y levantarte otra vez y llegar a la Moncloa. Es un libro que tiene lecciones que valen para la vida. Y en los últimos dos años... Irene Lozano ha hecho una excelente labor en España Global, lo que anteriormente era Marca España, que se rebautizó como España Global y que es un poco la promoción y la imagen de nuestro país en el exterior. Y ahora, desde esta mañana, desde las 11 de la mañana, en esa reunión del Consejo de Ministros, es presidenta del Consejo Superior de Deportes en un año muy interesante, con Juegos Olímpicos, con Eurocopa, con elecciones a muchas federaciones deportivas, con la mediación entre Tebas y Rubiales, y bueno, pues un... perfil más político que ha querido el presidente del gobierno. Estaba María José Rienda, que ha hecho lo que buenamente ha podido, pero Pedro Sánchez no quería una esquiadora en el cargo, sino que quería un perfil más político.
Vaya por Dios.
Y
la esquiadora y bueno, pues, creo que va a Sanidad.
Pues por eso le han dado el cargo a Irene Lozano.
Escucha una
que
cosa.
Esperemos que lo haga muy bien y que, por cierto, es un amante del... Sí, dime.
Una pregunta. Sí, perdónme, que a lo mejor no procede para una secretaria de Estado para el deporte, pero ¿de deporte?
De deporte, es muy amante del deporte y le gustan sobre todo dos deportes que practica con frecuencia. Uno es...
A ver qué dice.
No. Esto es así. Le gusta mucho el senderismo y...
A ver si lo hacen olímpico.
Uh-huh. Y andar.
Y hace pilates.
Oye, pues son dos deportes.
Vale, yo no lo he hecho nunca, pero debe estar bien.
Pero quiero decir, a ver, al margen de esto, relación de gestión de deporte, clubes, federaciones...
Bueno, pues a lo mejor la misma que tenía Rienda, ¿no? O hombre, la misma que tenía Cardenal.
Rienda, por ejemplo, con
o la
con
misma
la, con
que la... tenía el simple aquel, que no me acuerdo el nombre.
¿Pero cuál? Gómez ¿cuál? Angulo. Alcalá, ¿cuál?
Gómez Navarro.
¿Cuál?
Gómez Angulo, ¿no?
Gómez Navarro.
Gómez Angulo.
No.
Gómez Angulo.
Gómez Navarro de cuando...
Un Gómez Angulo.
Claro, o sea, del año la Kika.
Quiero decir, no, pero lo pregunto sin maldad, de verdad. O sea, pero que no ha tenido ninguna relación en la gestión deportiva de eso.
Pero no contesta, Alcalá.
Es una persona que viene del Congreso de los Diputados... y del Ministerio de Exteriores, de España Global.
Pero que viene a gestionar el deporte, pero que nunca ha estado...
Pero no es la primera vez, Juanma. Ha habido muchos secretarios que no han tenido...
No, claro. Sí, eso es lo que nos gusta.
Claro.
Claro, es que te extrañas, es que está, como si fuera la primera vez que aparece una persona que no ha tenido... Claro. Pues mira...
Pero no se extraña de nada, que te ha hecho una pregunta.
Yo he hecho una pregunta. No me interpretes. A mí no me interpretes.
Y tú has contestado con otro.
Claro, ya está.
Ya lo hemos dicho.
Lo que tiene que ser efectiva. Tampoco...
Efectivamente.
Y le deseamos mucha suerte y mañana te la presentaré, a ver si...
¿Mañana habla?
Sí, mañana te la presento.
Yo te voy a decir una cosa, yo la conozco personalmente, aparte de que es encantadora. La impresión que tuve con ella es que es una mujer muy preparada. No sé si está preparada para el mundo del deporte, pero es una mujer que cubre muchos ámbitos de la política, de la sociedad, de la cultura. Yo la he conocido en un programa de televisión, que compartía con ella de tertulia, hablábamos mucho con ella, y siempre, bueno, aparte de que es amable, afable y tal, pero la veía es una tía muy preparada, que cualquier tema que salía en la mesa de debate tenía una opinión muy concreta y le daba igual hablar de Messi que del Brexit...
Que del VAR.
Que de lo que sea. No, del VAR no estaba todavía.
El daño que ha hecho Pilar Rahola.
Rienda fue directora general de deportes de Andalucía antes de ser secretaria de Estado. Fue olímpica. Y supongo que sabría algo de la gestión, por ejemplo, sabría algo de cómo era la Federación de Deportes de Invierno, que trabajó con ella desde que era una niña.
Perfecto.
No, quiero decir que te lo digo por si pensabas que Rienda...
No, yo no pienso nada, que lo ha hecho muy bien.
Creo que Rienda la han echado por WhatsApp, ¿no?
Lo que pasa, no, la echaron ayer por teléfono, el nuevo ministro de Cultura y Deportes.
Y Bigote a Roseta ha dejado a María Teresa Campos por WhatsApp también, si es que ahora ya todo...
¿Qué es la novedad?
Es una epidemia. O por Instagram.
Pero bueno, ya sabes. Pero
a mí por WhatsApp no me deja.
Resistencia, volver a levantarse.
Buen libro.
Dice, a mí por WhatsApp no me deja.
Muy bueno.
A mí por WhatsApp no le dejan, porque él no tiene, o sea que no le dejan.
Muy buen libro.
Por eso no me lo puse.
Claro,
para que no me dejaran.
Para que no te dejaran. No, tú tranquilo.
¡Fouto!
Fouto, una cosa. ¿Ves? Que el Betis quiere que ir a la justicia ordinaria para que le den el audio.
No, por favor, por favor. Por favor.
¿Te imaginas?
Que has empezado por el subsuelo. Vamos a empezar por la del tejado.
Pues ahora no empecemos. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau. Ahora vamos al subsuelo.
Precisamente Nando sobre este tema decía: buenas noches, ¿tiene algo que esconder el comité de árbitros para no ceder los audios solicitados al Betis? Pues nada, que siga la fiesta. Otro dice: el Madrid que contamine lo que quiera, que para eso da alegrías a millones de personas.
Es que me encanta que le den al planeta. ¿Qué más me da si yo quiero ver a Benzema?
Otro dice: no os enteráis de que no existe el cambio climático. Esto es igual que cuando en los 90 y en los 80 nos vendían el tema de la capa de ozono. El cambio climático que hay en el planeta no es debido a la acción del hombre, sino al desplazamiento del polo norte magnético. Nada de rollos, os creéis todo y así os va.
Lama, ¿tú qué dices de eso?
Que va para allá el polo.
Sí. Estoy con Cañizares.
Está yendo.
Sergio está yendo. Dice: pues el Bale de verdad no sé, pero yo me estoy echando un FIFA mientras os escucho y menudos goles me mete. El mejor ejemplo...
Porque se lo narro yo y yo siempre le doy mucho gol a Bale en los goles.
El mejor ejemplo para Zapater es Santi Cazorla. Si Cazorla ha vuelto a jugar y de manera increíble, Zapater puede seguro. Y un oyente nos dice: por encima de todo la radio ha de ser bálsamo, diversión e información. Cumplís todas. Muchas gracias.
Oh, qué bueno, ¿eh?
Qué bonito.
Me gusta sobre todo lo de bálsamo. Me venía bien a mí. Me venía bien en la vida un poco de bálsamo.
Ponte otro spa ya, como el de Fouto en el Tertulión.
¿Un qué? ¿Un spa?
No triunfó mucho, ¿eh?
No, el spa no triunfó y de hecho tenemos otra cosa para el...
Que es el barro, ¿no?
Vamos a hacer baños de barro el próximo domingo. Ha dicho baños Lama de que dejemos el spa y que hacemos baños de barro.
Que es lo que le gusta a la gente.
Eso
lo
es.
A la gente a los spa que quiere barro de arriba abajo.
Eso
Oye,
es
yo me lo he hecho en Menorca y te deja la piel divina.
Es verdad, ¿eh?
¿Baños ¿Cuánta de barro? Gente se ha bajado al barro? ¿Cuánta?
Y baños de chocolate también te dan por el...
Maldini es un especialista
en el barro. Y de vino también.
Pero te deja la piel muy bien.
Maldini le encanta el barro.
De leche, de avena, de leche natural.
Hay que hacer de todo.
¿El qué? ¿Qué dices?
Literalmente es perfecto.
Que me encanta el barro.
Sí.
Maldini le vuelve loco.
Bueno, una cosa. Vais a seguir solo un par de minutos más conmigo, ¿vale? Solo un par de minutos más.
Venga, rápido.
Aguantame.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7... todos los octavos de la Copa del Rey en COPE.
La Copa en la COPE.
Rayo Vallecano-Villarreal. Cultural Leonesa-Valencia. Real Sociedad Osasuna. Zaragoza-Real Madrid. Y Badajoz-Granada.
Será un día tranquilo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Aquí en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Oh no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Quiero brindar por los buenos tiempos
con Socorro
y bebernos juntos todos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el tramo final, ¿eh? Ahora dejo que se vayan a la cama los comentaristas de El Partidazo, pero es que quiero que escuchen a Fouto, que a partir de ahora, para pedir los audios del VAR, se puede ir a la justicia ordinaria.
Bueno, vamos a ver,
O sea, tú puedes ir a una comisaría de policía a decir, hola, buenas, mira, venía que me dieran el VAR, el audio del VAR del... ¿Qué sé yo? Del Tenerife Sporting.
Voy mañana.
Claro, como si te viene a ti la policía y te pide... Claro, es que un juez, por orden de un juez, te piden, yo qué sé, un audio de WhatsApp o lo que sea. Es que me da igual. Claro, si está la justicia ordinaria de por medio, pero bueno, vamos a contar muy rápidamente que anoche el Betis, ya última hora, vía email, mandó una queja a la Real Federación Española de Fútbol por los últimos arbitrajes, por la intervención del VAR, por las jugadas polémicas del partido entre el Getafe y el Betis. La Federación va a contestar al Betis, como contesta a todos los clubes. Además, lo va a hacer una alta instancia de la Federación, según me comentaban esta tarde. Pero no se va a proporcionar ese audio ni al Real Betis ni al Vitigudino. A ningún club que lo pida va a ser solicitada ese audio del VAR. ¿Por qué? Porque son audios que se utilizan de manera interna para la formación o para lo que se quiera, pero que no son audios públicos.
Bueno, ¿quiere?
Sí es cierto que en aras de la... ¿Puedo hablar un segundo? Sí es cierto que en aras de transparencia, el presidente de los árbitros, que como bien sabéis todos es Carlos Velasco Carballo, varias veces públicamente expusieron audios.
Audios.
En aras a la transparencia, para que todos escucharais qué pasó en el penalti de Vinicius.
El día del Madrid.
Efectivamente, en todas esas... Bueno, también en el penalti de Jaime Mata.
Por lo que dijo Tebas, aquí ayer.
No, porque presionó el Madrid.
Pero pusieron más audios.
Pero presionó el Madrid y los sacaron.
Pusieron también un audio del Barça-Real Madrid, si no me equivoco.
Sí,
bueno, pusieron varios audios, pero la FIFA desaconseja y prohíbe que esos audios vean la luz. Así que... Si el Betis o cualquier club,
el Vitigudino,
tienen alguna duda sobre la integridad de la competición y piensan que en lugar de estar viendo la mano de Ángel estaban tomando unas cañas, pues que vayan a la justicia ordinaria y así de esta manera pues podrán obtener los audios del VAR. Simplemente eso, ya está, no pasa nada. Ya está. ¿Que los quieren? Pues que vayan a la justicia ordinaria y vaya un juez y...
Pero ¿qué sentido real tiene meter presión para los próximos partidos? Porque... Lo han perdido, ya
eso, no es lógico, Maldini.
Básicamente, Maldini quedar en evidencia. Como ha pasado con todos los equipos que se han quejado que al domingo siguiente o al otro.
Pero Santi, eso lo hacen porque el Madrid presionó y convocaron aquella rueda de prensa donde se expusieron los audios. Supongo que el Betis hace lo mismo.
El Betis hace lo mismo que hacen todos los clubes, que es quejarse públicamente y ya está.
Pero no le harán caso al Betis.
Porque además sus aficionados piden, a los equipos que se quejen públicamente. Con lo cual, la mejor noticia para el Comité Técnico de Árbitros es que los 42 equipos de la Liga se hayan quejado, porque eso es señal de que no hay premeditación, de que se equivocan para todo.
Que me ayude Fouto, yo creo que la FIFA prohíbe que eso se haga público, ¿no, Fouto?
Desaconseja.
Bueno, lo que desaconseja.
Sí, sí. Es que yo lo que creo que el gran error fue cuando Velasco Carballo los hizo públicos.
Yo estoy de acuerdo.
Porque ahí es cuando abrió la puerta para que otros equipos lo soliciten.
Está brillante.
Porque tú simplemente con decir, no, la FIFA nos desaconseja y por tanto no lo vamos a hacer.
Pero en aras de la transparencia, y como pues está ayudando de la profesionalidad.
Pues el Betis en aras de la transparencia, y igual que lo enseñaste aquel día, creo que lo
Más transparencia que escucharlo no hay.
Bueno, pero como ya hay...
Eso sí que es en aras de la transparencia.
Sí, pero como en su momento estaba el protocolo en pañales y ahora la FIFA lo prohíbe, pues ahora no se puede.
Muy bien, pues Fouto, en aras de la transparencia, gracias.
Muchas gracias, en aras de la transparencia, gracias por lo menos hoy dejarme hablar. Muy bien.
¿Estás contento?
Bueno, poco a poco, hay que ir consiguiendo las cosas.
¿Ves? Es que no hay cosa como dimitir para que te dejen tranquilo.
Sí, sí, bueno, no, le dieron hasta una sección en el tertulión.
Sí. Bueno,
se la han quitado ya, ¿eh?
Ya, no, pero ya
de momento estáis anestesiados.
En un
cuando se pase la
vergüenza.
Vacuna ya veréis.
Qué vergüenza.
Ahora, claro, estaba pensando en Zapater, que esto lo va a escuchar el sábado, esto que estamos diciendo ahora.
El día del Pilar.
Va con 2 días de retraso.
Cuando lo escuche ya dimitió otra vez Fouto.
Sí, sí. Puede ser. Sí, sí, no le queremos hacer spoiler a Zapater. Si se encuentran a Zapater, no le cuenten que estamos hablando de estas cosas, que él va con la serie.
A su ritmo.
Efectivamente. Lama, Guas, Elías, Cañizares, David Sánchez, Maldini.
Spoiler.
Maldini, tú quédate.
Sí, me quedo
que tengo un mundo Maldini.
Sección.
Gracias.
Sí, que no has hablado casi, Maldini, quédate un poquito.
Dame,
quédate
un poquito, hombre.
Venga, hombre, tiene su sección spoiler. Ahora. Un abrazo a todos. Habéis sido muy amables esta noche, ¿eh? Cañete.
Hola, gracias a ti, Chato.
Cañete, ¿estás contento en la COPE?
Yo estoy encantado de la COPE.
Ahora una lecturita.
Ahora un capítulo del libro de Pedro Sánchez, que es lo que te gusta.
Yo cuando tomo decisiones las tomo y estoy encantado.
¿Eso qué es? ¿Una frase sobre... del libro de Pedro Sánchez?
No, y sobre esta señora, todo lo que empezaba a hablar estaba bien hasta que habéis contado lo del libro, ella me ha preocupado.
¿Irene Lozano dices?
Sí.
Mañana la entrevistamos, ¿quieres hacer la entrevista?
No, me he preocupado simplemente, pero nada más.
O sea, ¿por qué
no,
te has preocupado?
No he leído el libro.
¿Por qué te has preocupado?
No, bueno, pues por esas relaciones que tiene.
Bueno, escribió el libro. Está bien.
Por eso.
Gracias, Cañete. Adiós a todos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Vámonos a ir a Estados Unidos para conocer la última hora de todo lo posterior a la muerte de Kobe Bryant, de su hija y de las otras 7 personas que viajaban en ese helicóptero. Corresponsal de la cadena COPE, Estados Unidos, Juan Fierro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Por dónde pasa la última hora del asunto Kobe Bryant?
Por un par de vídeos, uno que ha hecho pública la Agencia Nacional de Seguridad del Transporte, que es la agencia que es la encargada de la investigación del accidente del helicóptero. Es un vídeo que han grabado con un dron sobre el área donde se estrelló el helicóptero y se pueden ver a varios de los investigadores con máscaras, con guantes, bueno, entre las piezas del accidente, ¿no? Es un vídeo bastante espectacular porque se puede ver la superficie donde están repartidas todas los trozos del helicóptero. Hay otro vídeo también que se ha hecho público hoy, un vídeo que grabó una persona en Glendale, en California, a unos 40 kilómetros del lugar del accidente, donde se puede ver apenas 10 minutos antes de que se estrellara el helicóptero, y es una imagen bastante significativa porque ves el helicóptero y ves también la niebla que hacía ese día. Es bastante importante. Y luego, dentro de la investigación, bueno, las autoridades han confirmado que ya han sido recuperados todos los cuerpos, todos los cadáveres, que recuperaron 3 cadáveres el domingo y que hasta el lunes a última hora no recuperaron los otros 6, que ya han sido entregados a los forenses a la espera de las identificaciones. Eso es la última hora en cuanto a la investigación. Ha habido hoy una rueda de prensa de la portavoz de la Agencia Nacional de la Seguridad del Transporte, que dice que no solo van a investigar todo lo que tiene relación con el mal tiempo que hacía en el momento del accidente, sino que van a ver otras posibilidades, y también que dice que está absolutamente convencida que van a averiguar cuál es la causa o cuál fue la causa del accidente. Luego hay alguna cosa más, como por ejemplo, quizás entre las reacciones, pues las reacciones de LeBron James, ¿no? Que ayer a última hora pues colgaba un comentario en Instagram.
Muy emotivo, muy emotivo.
Muy emotivo, sí. Dice que va a ser, que va a llevar, a partir de ahora se hace cargo del legado de Kobe Bryant. Y luego ha habido un poco de polémica, por lo menos aquí en los Estados Unidos, con Nike, con la marca de tienda de ropa deportiva y de zapatos, ¿no? Se había anunciado, incluso la ESPN ha anunciado y citaba a Nike como fuente de la noticia, diciendo que Nike había dejado de vender, por respeto, todo lo que tenía que ver con Kobe Bryant, camisetas, de zapatillas, absolutamente todo. Y luego la propia Nike emitía otra nota diciendo que no era cierto. Lo que pasa es que se había agotado. todo el material que tenían sobre Kobe Bryant, no solo en la web, sino también en las tiendas oficiales de Nike. Reconocen que puede haber todavía material, camisetas, etcétera, en otras tiendas, en otros minoristas, y también hay algunos minoristas que han salido a las redes sociales para decir que dejan de vender lo que les queda en los almacenes de ropa de Kobe Bryant, de Nike, en señal de respeto hacia la familia.
Perfecto. Juan, un abrazo. Mañana hablamos.
Si me permites una cosa de última hora. Por Estabais supuesto. Hablando del coronavirus. Hay una referencia de última hora aquí en los Estados Unidos y es que la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de cancelar todos los vuelos entre China y los Estados Unidos por el coronavirus. Han estado en contacto a lo largo del día de hoy con los principales ejecutivos de todas las compañías aéreas y dicen que ese tema, la cancelación de todos los vuelos entre Estados Unidos y China, está sobre la mesa. De hecho, hoy una de las grandes compañías estadounidenses, United, ha dicho ya que a partir de la próxima semana va a cancelar decenas de vuelos entre Estados Unidos y Hong Kong y entre Estados Unidos y la China continental.
Gracias, un abrazo, Juan.
Gracias, hasta luego.
En el Open de Australia, tenis, Melbourne, a las 3 de la mañana juega Garbiñe y a las 9 y media de la mañana juega Nadal. ¿Contra quién juegan? Cuartos de final de este Open de Australia. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos los oyentes. Sí, empieza lo bueno, tres pasitos para ganar dos títulos nada menos, aunque eso sí, los tres pasitos más largos o más difíciles que hay. A las 3 de la mañana juega Garbiñe Muguruza ante la rusa Anastasia Pavluchenkova. Es la número 30 del mundo, nunca ha sido semifinalista de Grand Slam. Recordemos que Garbiñe ganó dos títulos y las cinco veces que han jugado, en cuatro ganó Garbiñe. Así que a priori, más como está jugando, Garbiñe favorita. Y a las 9 y media de la mañana, Rafa Nadal contra Dominic Thiem. Este no suena mucho más, ahora es el número 5 del mundo. Nunca ha sido semifinalista de Grand Slam fuera de Roland Garros, donde siempre perdió con Rafa, y de las 13 veces que se han enfrentado, en 9 ganó Nadal. Así que a priori, insisto, nuestros dos tenistas tendrían que estar en las semifinales del próximo jueves para Garbiñe, próximo viernes para Nadal, donde ya está, por cierto, y ya lo sabéis, Novak Djokovic arrasando y Roger Federer por los pelos. Levantó 7 bolas de partido, hoy le hacen pruebas porque tuvo un problema en su pierna derecha, veremos a ver cómo está. Y luego Novak Djokovic, que lloró en la pista al acordarse de Kobe Bryant, porque era su mentor, su amigo, y había hablado mucho con él, sobre todo cuando estaba lesionado.
Gracias, Ángel. Nos cuentas durante la madrugada. Un abrazo. Una y 20, versión mini hoy de Mundo Maldini. ¡Pálgala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Julio, ¿con qué quieres empezar?
Pues murió la semana pasada Renzen Brink.
Sí.
Seguramente el fallecimiento de Kobe Bryant ha eclipsado un poquito lo de Renzen Brink, pero fue un jugador muy importante. Fue un jugador muy importante que jugó dos finales de Copa del Mundo, perdió las dos con Holanda, y un jugador que fue brillante. Así que fue un extremo, muy hábil, muy rápido, extremo izquierda, muy vertical, por supuesto, y yo creo que es un jugador mucho más importante en la historia del fútbol europeo de lo que mucha gente puede pensar. Quería recordar varios partidos de él, así muy rápidos. He estado pensando en varios. Él jugó en el Ajax, fue campeón de Europa con el Ajax, luego fue al Anderlecht, con el Anderlecht ganó dos recopas. El primer partido, la Recopa del 76, la final contra el West Ham, donde marca dos goles. Era aquel equipo de Ludo Koek, que luego murió en un accidente de coche poco después del Mundial 82. ¿Te acuerdas de aquel centrocampista que le marcó el gol al Salvador? Recuerdo, en ese Mundial 82. Verkauteren, Arihan, eran jugadores todos de un nivel muy alto. Y luego, el cuarto partido es la final de la Recopa dos años después. Era un gran Anderlecht en aquella época. Le gana primero al West Ham y luego al Austria Viena en París en una exhibición. 4-0, con un partido memorable en el que vuelve a marcar dos goles. Luego, el tercer partido que quería recordar es la final del Mundial del 74, ¿no? Alemania-Holanda, todo el mundo recuerda ese gol de Müller, que empezó ganando a Holanda con el gol de Neskens. Él juega la primera parte, entonces no era titular tan indiscutible como sería después, y estaba Cruyff, lógicamente. Él siempre ha comentado que se hablaba de que cuando Cruyff deja la selección, se le iba a hacer un poco el papel de Cruyff, que no llegaba a ese nivel y era un jugador muy distinto. Y luego, hay dos partidos más muy importantes. El primero es el Holanda-Escocia del Mundial 78, porque en ese partido Renzen Brink marca el gol 1000 de la historia de los mundiales. Lo marca de penalti, se lo marca a Escocia, en un partido en el que marca un golazo al Chiquemol. Gana 3-2 Escocia, pero queda eliminada y pasa Holanda a la segunda fase. Y luego el partido que todo el mundo va a recordar, la final del Mundial del 78 en Argentina, con empate a uno en el último minuto del partido, tira un balón al palo que pudo cambiar la historia, porque pudo ser campeón del mundo Holanda. Luego ese balón se fue al palo, y fue a la prórroga y acabó ganando Holanda con el gol de Yo creo que, uno de Kempes, desde luego, inolvidable. Otro que fue Bertoni, pero el de Kempes seguro inolvidable, ¿no? Así que un jugador realmente muy importante en su época que falleció la semana pasada.
Vamos con protagonistas de la semana. Venga, otra vez empezamos con Haaland.
Sí, otra vez con Haaland. Hay que hablar de Haaland. Haaland lleva 5 goles en 40 minutos de fútbol.
Es increíble.
Y además me el segundo gol que marca es un balón al espacio. Yo comenté el otro día, y además es así, que es bastante más rápido de lo que parece Haaland. Pelota al espacio, él se marcha con mucha velocidad, hace el recorte al portero y prácticamente sin ángulo la pone. Está a un nivel muy alto, ganó bien el Dortmund al Colonia, le hizo 5 goles a un buen nivel. Y por cierto, Jadon Sancho, que es impresionante lo que está. O sea, Jadon Sancho lleva un récord que es una barbaridad, y es que lleva en los 10 últimos partidos que ha jugado, como mínimo ha hecho en cada partido un gol y una asistencia. Eso es una cosa verdaderamente imposible de mantener, pero está siendo uno de los grandes jugadores del fútbol europeo. Jadon Sancho en este inicio de temporada, y seguramente será una de las grandes estrellas de la Eurocopa con Inglaterra, vamos, sin ninguna duda.
Lewandowski.
Lewandowski marcó otro gol, ganó 5-0 el Bayern de Múnich al Schalke, en un partido muy cómodo. Lleva 21 goles en 19 partidos, que es una auténtica barbaridad, más de un gol por partido Lewandowski en la Bundesliga. Y ha igualado el récord que tuvo en su día con ese ritmo de goles en inicio de una temporada de Torpedo Müller desde la temporada 73. Está empezando a igualar o a superar al mismísimo Torpedo Müller Lewandowski.
Alfonso Davies.
Del Bayern hay que hablar de dos cosas. Primero, muy rápido, que no jugó Odriozola. Estuvo en el banquillo, pero debutará seguramente pronto. Y Alfonso Davies es el lateral izquierdo. Es un chico canadiense de 19 años que estaba jugando de extremo. Le han colocado de lateral y está jugando a un nivel muy alto.
¿19 años?
Uy. Canadiense, de los mejores defensores de la Bundesliga ahora mismo, y el Bayern, que por cierto se acerca a la Champions, va a jugar contra el Chelsea, que está empezando a recuperar bastante el nivel.
Lo Celso
hoy precisamente
lo ha comprado el Tottenham.
Iba a decir, hoy precisamente el Tottenham lo tenía cedido, le ha comprado ya el Tottenham. Está a un gran nivel, jugó el otro día en Copa, hubo jornada de Copa en Inglaterra, jugó en Southampton, jugó en un doble pivote con Harry Winks, con Dele Alli por delante, con Gelson Fernández en la derecha, recién llegado, y jugó un muy buen partido. Hizo varias jugadas fantásticas, sobre todo la jugada del gol del Tottenham, arrancando desde muy atrás, conduciendo, recortando. Gran nivel de Lo Celso, y bueno, no me extraña que el Tottenham no le importe desprenderse de Eriksen, teniendo a un buen Dele Alli y a Lo Celso como está.
Ilicic.
Bueno, se acerca también el partido contra el Valencia del Atalanta. 0-7 ganó en Turín al Torino. Ilicic marcó 3 goles, está a un nivel impresionante. Uno de los goles fue desde el centro del campo, un gol espectacular. Pero ya no solo eso, gran momento de Gosens, el lateral alemán, lateral izquierdo, gran momento del Papu Gómez, y el Atalanta que va a llegar a esa eliminatoria, como sigue así, con una mejoría de juego evidente y a un nivel altísimo.
Pjanic.
Bueno, Pjanic fue clave en el partido porque se lesiona en la segunda parte en el Nápoles-Juventus. La Juve pierde el partido, es el segundo partido que pierde de Liga, ya perdió un partido y pierde este segundo, perdió entre la Lazio. Y bueno, no hizo un buen partido la Juve, se enfadó mucho Cristiano después por el partido malo que hicieron. Al final acabó entrando Rabiot, pasó a jugar Bentancur de pivote y el equipo no acabó de funcionar. Viene el Nápoles, algo mejorado en este partido, también se acerca al partido contra el Barça, vamos a ver si le mejora mucho Demme. Y Lobotka jugó el tramo final de partido y a mí me parece que va a ser titular indiscutible. A mí es un jugador que me gusta mucho, Lobotka.
Ashley Young.
Debutó con el Inter. Jugador veterano ya, de carrilero derecho. Vamos a ver si tiene la velocidad que se puede esperar para Conte. Es un fichaje extraño, ¿eh? No tanto el de Eriksen, pero sí el de Ashley Young. Igual que el de Moses, que le acaban de fichar también. Dos carrileros ya veteranos, que sin demasiada velocidad. Pero bueno, el Inter empató a uno contra el Cagliari y no se aprovechó de la derrota de la Juventus. Fue expulsado Lautaro, que se perderá el próximo partido. Hizo un partido bastante flojo. Jugó Borja Valero de pivote, por cierto.
Toko Ekambi.
Bueno, el exjugador del Villarreal, que debutó en el Lyon. Acaba de llegar al fútbol francés, fue suplente, pero se lesiona Terrier, centrocampista ofensivo, entró de cambio y acabó marcando un gol. Buen partido del Lyon ante un Toulouse, que la verdad que está jugando una temporada bastante mala, y me gustó el partido de cambio y el partido del Lyon.
¿Neymar?
Bueno, de Neymar es que es un fenómeno, ya sabes que a mí me entusiasma. Es verdad que llevaba unos partidos algo más flojos cuando empezó el campeonato francés. Luego tuvo la lesión, pero otra vez está jugando a un buen nivel, ¿eh? Gran primer gol y tirando del equipo y haciendo cada vez más cosas en el campo. Gran partido, ganó 0-2 el Paris Saint-Germain en Lille.
Dani Alves.
Bueno, ha empezado el paulista, han empezado los estaduales en Brasil, que son bastantes estaduales.
Yo es que he renunciado a entender el campeonato brasileño.
Bueno, pues es muy fácil. Los primeros 6 meses se juegan, es un país tan grande que se juegan torneos regionales, que son los estados de Brasil, no tiene más. El tema es que cada torneo juega de una forma.
No me extraña.
Hay uno que es una liga, otro que son
fases. Cuando hicimos ahí el Mundial, solo en viajes,
Brasil es gigantesco.
Un continente.
Es un continente. Bueno, el paulista, que es lo que iba a comentar, ha empezado el paulista y el primer partido del Sao Paulo lo pude ver completo. Me apetecía mucho ver ese partido contra el Agua Santa, que es un equipo modesto de allí, que por cierto, el director deportivo es Marcos Assunção, ¿te acordarás?
Ah, sí, claro.
Que estuvo en el Betis. Sí, bueno, sí. Pues es el director deportivo del Agua Santa. Y bueno, jugando Juanfran por la banda derecha de lateral y Dani Alves jugando con Cheche, que es un buen mediocentro, por cierto. Dani Alves jugando de pivote, haciendo lo que le da la gana realmente y marcando un gol, llegando desde atrás. En un buen partido del Sao Paulo, ante un rival menor, con un gol de Pablo, que es un delantero que el año pasado estaba fuera del Sao Paulo y que ha vuelto al Sao Paulo. E- interesante ver al Sao Paulo este año. ¿Eh?
Anthony, del Sao Paulo, precisamente.
Sí, sí, quería hablar algún detalle del, del preolímpico que está jugando en Sudamérica. El otro día comenté un par de detalles. Me encanta Anthony, ojo a este jugador, porque... porque va a llegar a Europa rápido. Es un zurdo del Sao Paulo, muy habilidoso, banda derecha suele jugar. Me está me había encantado ya en el Sao Paulo la temporada pasada y me está encantando en este preolímpico, y es un jugador de los que desequilibra de verdad, jugador para Europa rápido, ¿eh? Anthony.
Vamos con preguntas de los oyentes.
Vamos allá, venga.
Venga, vamos con la primera.
Maldini, buenas noches, crack. Soy un seguidor de la Premier y me encantan sus estadios, pero más bien los pequeños y medianos, entre 10 y 30 mil espectadores. ¿Cuál es para ti el más auténtico campo inglés y cuál me recomendarías ir a ver un partido? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, Craven Cottage, el campo del Fulham, que sigue siendo un campo pequeñito.
Es verdad, y se ve desde el avión, cuando vas a Londres, sí, se ve ese campo. Sí, sí.
Una cajita de cerillas para ver el fútbol ahí desde muy cerca.
Yo estuve en el viejo Highbury, que tenía un encanto brutal.
Sí, tenía un encanto brutal. Sabes que Highbury es un barrio, se mantiene, una de las fachadas principales del estadio se mantiene y han hecho ahí apartamentos de lujo.
Sí, sí.
Ahí en Londres.
Buenas noches, Martín y Crack.
Hola, buenas.
¿Qué opinas de Karamo Kodembele? El pequeño jugador y joven que acaba de debutar en el Celtic de Glasgow. Lo ves en un equipo grande en poco tiempo. Saludos desde Valencia, un abrazo.
Caramocos nombre.
Caramocos nombre.
No vaya a pensar la gente que es
un apodo
o algo así despectivo.
No, es el nombre. Bueno, es un chico que ya jugaba hace 2 años en el Celtic. Jugó como jovencísimo, 15 años en el Celtic. Muy habilidoso. Yo todavía no le veo en un grande en el a Dembélé, pero quizá pueda llegar. Vamos a ver.
Hola, buenas noches. Mi pregunta para Maldini es, ¿Usain Maguire y Matteo Guendouzi son el futuro centro del campo de la selección francesa? ¿O saldrá algún jugador que despunte y le puedan quitar el sitio? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, son buenos jugadores los dos. Aguar es más interior, Guendouzi evidentemente es medio centro, el del Arsenal, pero no les termino de ver jugadores, digamos, como con la jerarquía para llevar a Francia como titulares en Francia. Ninguno de los dos, la verdad.
Maldini, majo. Oye, con los problemas que está teniendo el Barcelona, ¿no verías un buen refuerzo en Mikel Merino para el mediocampo? Un jugador joven, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, me gusta Mikel Merino, ¿eh? Y me gusta la posición en la que le ha retrasado Imanol, jugando un poco más atrás, un jugador con una clase tremenda, y sí que es un futbolista que podría tener nivel Barcelona en un futuro bastante cercano, me parece que sí, ¿eh? No está mal tirada.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini, crack. Dejadme haceros una pregunta. Decidme, por favor, para vosotros, los tres equipos que van a descender este año a segunda división. Y los tres que van a ascender. ¿Y qué te parece los equipos que se están reforzando para este mercado de invierno? Venga, un abrazo.
Yo nunca respondo qué tres equipos van a bajar.
No, primero porque... A ver... Hay muchos candidatos, evidentemente, y sabemos los que son, lo sabemos todos, pero es que al final es que es muy difícil saberlo.
Y aparte que es una ofensa para el aficionado.
Ofensa,
sí,
es
porque
una ofensa.
Decirle al aficionado de no sé qué equipo, decir, mira, yo creo que tu equipo va a bajar, es que es muy duro decir
aparte
eso.
Que es muy irrespetuoso y luego, sobre todo, es muy muy arriesgado, porque es que tú sabes que en la zona abajo ganas 3 partidos y te sales.
Hombre, otra cosa es que queden 3 jornadas para el final y que digas mismo, tú, oye, mira, pues este equipo va a bajar. Pero...
Es que fíjate el Depor en segunda, que parecía desahuciado y se ha salido el descenso. Ahora 3 partidos seguidos, es muy difícil, la verdad, muy difícil. En cuanto al ascenso, hombre, me encantaría que subiera al Cádiz, y yo creo que la Almería probablemente pueda subir también, ¿no?
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego desde ¿qué horas? 7 de la tarde. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego con la jornada de Copa, y después de tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.